Siguiente punto también es la lectura y aprobación del acta de la sesión de instalación de la comisión, que también la misma fue remitida con oportunidad, por lo cual solicitamos en el mismo sentido se obvie su lectura y se proceda a la aprobación de la misma. Y le pediría para tal efecto lo consulte a los integrantes de la comisión, a la secretaria.
En atención a lo que instruye la presidenta, se somete a su consideración la aprobación del acta de la sesión de instalación de esta comisión. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo por unanimidad de los y las presentes.
Bien, el siguiente punto del orden del día es dar cuenta a los integrantes sobre los puntos de acuerdo turnados a la comisión por parte de la mesa directiva de la comisión permanente. Se recibieron un total de 16 asuntos, dos turnados el 19 de mayo y 14 turnados el 25 de mayo. Con oportunidad también les hicimos llegar la relación de puntos de acuerdo que nos fueron turnados a esta comisión. Platicaba hace un momento con los integrantes de la mesa directiva sobre la complejidad que tuvo pues la presidencia para formular proyectos de dictamen, porque en sentido estricto esta comisión especial no tiene facultades de dictaminar. Quedó acotada su función a ser un órgano de seguimiento y en todo caso pues se desprenden a funciones de opinión. Pero dado que también los puntos de acuerdo no fueron turnados a ninguna comisión ordinaria, como la competente hubiera sido la primera comisión, estamos pues ante una complicación porque pues no hay un órgano a quien le podamos nosotros emitir la opinión al momento de dictaminar, que la opinión pues tendría que, como cualquier otra comisión especial que conocemos, pues emite las opiniones para que quien dictamine las tome en consideración. Ante esta circunstancia, lo que estamos planteando un proyecto que comentaba hace un momento con la mesa directiva, con los integrantes de la misma, bueno, con la senadora Diva. En su oportunidad se lo turnamos también al diputado Zambrano y al senador Isidro Pedraza, que nos acompaña porque todavía no se incorpora el diputado Zambrano. Y es la propuesta de generar un pronunciamiento de la Comisión de Seguimiento a Procesos Electorales que englobe las preocupaciones que están dentro de los puntos de acuerdo, que tienen que ver pues con el seguimiento a denuncias ya presentadas, a situaciones concretas que los distintos grupos parlamentarios han externado en relación a el desarrollo de los procesos electorales. Entonces me gustaría, si me lo permiten, poner a consideración de ustedes la redacción de este pronunciamiento y lo estaremos circulando. Creo que ya se los enviamos por correo esta misma tarde, pero se los estaríamos circulando también en físico para poder dar lectura. Yo le pediría, secretaria, si pudiera ayudarnos en darle lectura al mismo. Aquí está el último documento. Para efecto de que nos den su opinión. La idea es que a partir de este pronunciamiento que establece puntos concretos, llamados, exhortos, pudiéramos turnarlo a la comisión permanente para que el día de mañana lo pudiera hacer suyo la propia comisión permanente y de alguna manera cumplir esto, sin que esto signifique que los puntos quedaran desatendidos, porque en algún momento tendrá que darles también seguimiento a la primera comisión, que es quien tendría la responsabilidad de hacerlo, pero una vez que le sean turnados. Gracias.
Gracias, presidente. Pronunciamiento de la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales del año 2017. La Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales del año 2017 fue creada por acuerdo del Pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, conforme a lo dispuesto por el numeral 123 de la Ley Orgánica del Congreso General, emitida en fecha 17 de mayo de 2017. Conforme a dicho acuerdo de creación, sus alcances están orientados a dar seguimiento al desarrollo de las etapas que comprenden los procesos electorales locales, con pleno respeto de la soberanía de las entidades federativas y las responsabilidades y atribuciones de las autoridades electorales para la organización y desahogo de los procedimientos, así como emitir opiniones dentro del ámbito de sus atribuciones. En virtud de lo anterior, se emite el siguiente pronunciamiento. Primero, la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales del año 2017 reconoce que la democracia en México ha pasado por un continuo proceso de transformación hasta consolidarse como un pilar fundamental de la vida política y social. A 100 años de la promulgación de la Constitución de 1917, México cuenta con instituciones políticas sólidas y con una sociedad participativa que ha aprendido a vivir bajo los principios democráticos y que sabe dirimir las diferencias a través del diálogo y en las urnas. La Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales del año 2017 manifiesta que el fortalecimiento de la democracia es una condición esencial para la protección de los derechos políticos en el Estado mexicano, por lo que garantizar condiciones de equidad en la contienda electoral y el adecuado desarrollo de los procesos electorales constituyen obligaciones fundamentales no solo de las autoridades electorales, sino de cualquier autoridad del Estado en sus tres órdenes de gobierno. La Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales del año 2017 reconoce la necesidad de que el desarrollo de los procesos electorales en 4 entidades federativas, en las que se renovarán 3 gubernaturas, 270 alcaldías y 55 diputaciones, será un marco de seguridad, justicia, equidad y legalidad. La Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales del año 2017 expresa la necesidad de que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en el ámbito de sus atribuciones, continúe con las acciones necesarias para inhibir, investigar y perseguir los delitos de su competencia en el actual proceso electoral. La Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales del año 2017 reconoce la importancia que los gobiernos estatales y, en su caso, a las Fiscalías Generales de Justicia locales, en las que actualmente se desarrollan procesos electorales, fortalezcan y doten de los recursos humanos y materiales necesarios a las fiscalías especializadas para la atención a delitos electorales, a fin de que estén en posibilidad de perseguir e investigar las conductas relacionadas con presuntos hechos delictivos en materia electoral que se actualicen en virtud de los procesos electorales de este año. La Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales del año 2017 se pronuncia porque los institutos electorales de las entidades federativas en las que actualmente se desarrollan procesos electorales en el ámbito de su competencia garanticen condiciones de equidad en la contienda electoral y se conduzcan con plena observancia a los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que rigen su actuar. La Comisión de Seguimiento de Procesos Electorales Locales del año 2017 reconoce la importancia de la dependencia e instancia del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades federativas se sigan conduciendo con pleno respeto a las disposiciones electorales y administrativas, evitando cualquier acto que vulnere las condiciones de equidad en los procesos electorales, así como la libertad del sufragio de los ciudadanos. La Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales del año 2017 hace un llamado a las candidatas y candidatos que participan en el actual proceso electoral para que se conduzcan con apego a los principios que rigen el proceso electoral y coadyuven para que se desarrollen en condiciones de equidad y civilidad. La Comisión de Seguimiento de Procesos Electorales 2017 se pronuncia para que las autoridades electorales, candidatas y candidatos, partidos políticos, garanticen condiciones de igualdad en el proceso y se abstengan de realizar acciones que pudieran constituir violencia política de género. La Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales del año 2017 manifiesta que las elecciones constituyen uno de los principales fundamentos de la democracia participativa y representa el interés sincero de los y las ciudadanas para el progreso y desarrollo político, económico y social de su país, sin importar la elección que tomen al momento de votar. Comisión Permanente, 29 de mayo del 2017.
Gracias. Está a consideración de ustedes. Por ahí me hicieron una observación, que creo que tienen razón, para homologar los puntos, que tiene que ver con el tema de los gobiernos, tanto federal como locales, en donde dice que se sigan conduciendo. Entonces, la observación es que lo dejemos igual que las demás entidades, o sea, a los demás exhortos o pronunciamientos, que se conduzcan, porque realmente nosotros no sabemos si lo están haciendo o no. Entonces, simplemente es en infinitivo, si les parece que pudiéramos cambiar esa redacción. Adelante, diputada.
Sí, yo también tengo una corrección que es solo de dedo, supongo. El quinto bullet del pronunciamiento, en el tercer renglón, dice la comisión, bueno, dice la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales del año 2017 reconoce la importancia de que los gobiernos estatales y en su caso a las fiscalías les sobra una A. Y en su caso las fiscalías, supongo.
Las fiscalías.
Correcto. Marta, diputada, adelante.
Muchísimas gracias. Yo creo que hay no solamente algunas correcciones de dedo, sino algunas cuestiones de fondo, que a mí me gustaría que se nos diera un plazo, presidenta, para poder revisarlas con mayor acuciosidad y que pues finalmente también lo estemos llevando al seno de nuestros grupos. Sí, me apena un poco porque ya está aquí el representante de la FEPADE, que fue además el motivo para el que nos reunieron esta tarde, y me parece que pues debiéramos de darle paso a este encuentro con él, ¿no? Que me parece de lo más relevante.
Gracias, diputada. No sé si hubiese alguna otra observación por parte de los diputados y senadores. Adelante, senador.
Gracias, presidenta. Yo creo que respecto a la opinión de la diputada, es importante en la discusión que se tenía de que la comisión no puede, por no ser una comisión ordinaria, emitir dictámenes, es cierto, y la salida que se lo dio a la brevedad del tiempo que tenemos para actuar es establecer este pronunciamiento, y este pronunciamiento en la parte general lo que está tratando es de insistir y de ponderar la importancia de los procesos electorales, exhortar, dijéramos así, aunque no lo dice, está de manera implícita, a toda la instancia de gobierno, tanto federal como estatal, o sea, que se conduzcan apegados al marco de derecho. No hay una pretensión más allá de incluso ni siquiera de estigmatizar alguna entidad por cómo se está desarrollando el proceso. Entonces yo creo que si lo dejamos para después, pues también pierde oportunidad. Es bueno y sano que esté aquí el subprocurador y que escuche parte de estas preocupaciones que tenemos, porque es parte también de lo que le vamos a preguntar o que nos va a platicar en un momento más, en parte de este seguimiento de los procesos electorales. Hay varias denuncias, hay un diagnóstico de cuántas se han presentado en el país, y creo que una forma ágil de abordar esto es precisamente con este pronunciamiento, que no está, yo digo, condenando una acción específica de ningún tipo, está muy
general.
Yo digo, así lo observo, lo he leído, ya hicieron observaciones por parte de mis demás compañeros, sin embargo creo que para no dejar para después, porque no tenemos mucho después nosotros, tendríamos solamente casi 8 días para estar operando, y esta es solamente una posición de carácter político muy circunstancial en esto, no sé, tratando incluso de que se entienda que no estamos o cuando menos aquí, enjuiciando nada. Gracias, presidente.
Claro, solamente para hacer también una pequeña intervención. Hubiera sido mucho más complejo tratar de generar un pronunciamiento o una opinión por cada uno de los puntos que están, que a lo mejor era lo que se estaría obligado a hacer, pero derivado justamente a la imposibilidad de hacerlo por la falta de claridad del acuerdo que emitió la conformación de esta comisión, ante la falta de atribuciones, pero sobre todo a que yo creo que esta comisión que va a concluir con el proceso electoral tiene por lo menos la obligación de generar un pronunciamiento en forma general sobre los temas que finalmente nos preocupan en cualquier proceso electoral y que está encaminado a generar, con mucho respeto a las competencias de cada una de instancias electorales, de gobiernos, de partidos, de candidatos, candidatas, simplemente que se conduzcan en apego a la legalidad, que incluso también es parte de la función de esta comisión. No sé si pudiésemos replantear el asunto, o la otra opción es
hacerlo después de la presentación.
Exacto, hacerlo después de la presentación del fiscal. Adelante, senador.
Hay una gran expectativa acerca de este pronunciamiento de los grupos parlamentarios. Hoy es lunes, en la tarde. La propuesta que hace Marta Hilda es buena, muy buena, pero tenemos otras opciones, presidenta. Pudiéramos salir hasta dar una rueda de prensa con este pronunciamiento y poder generar también un mensaje claro de lo que se está haciendo, porque nuestra responsabilidad no termina el lunes en la tarde, ni mañana a propósito de una sesión. Tenemos una serie de actividades todavía que se van a desdoblar, como es el caso de la reunión del sábado, que fue muy productiva, y que de ahí se van a desdoblar otra. El encuentro con el presidente del INE, las giras de trabajo que seguramente tenemos que realizar. O sea, no se acaba nuestra labor, aunque es corto el tiempo, no se acota con la sesión de mañana. Nosotros tenemos otras oportunidades, y sobre todo de generar información a la sociedad, una rueda de prensa puede ser, y otras tareas que el tiempo nos castiga, pero que van a ser muy importantes, que las hablábamos ahorita. No las hemos acordado, me estoy yendo de paso, no las hemos acordado, porque la cita era para escuchar al fiscal. ¿Qué les parece, compañeros y compañeras, si lo checamos con nuestro grupo parlamentario y vemos una opción también de una rueda de prensa que pudiéramos dar? Porque nos falta todavía una agenda que la presidenta, yo la felicito, ha generado rápido para atender en muchos frentes este tema tan importante.
Gracias, senadora. ¿Les parece, tal vez, que terminando la presentación que nos va a hacer el fiscal y las dudas, pudiéramos revisar si lo pudiéramos resolver ahora o a lo mejor mañana, cuando cada quien consulte a sus grupos parlamentarios, y de manera muy rápida, antes de la sesión del pleno, pudiéramos llamarnos simplemente para formalizar el acuerdo ya con el visto bueno de todos los partidos? Eso pudiera funcionar, ¿les parece? Para efecto de no seguir en esta discusión. Y si me lo permiten, de manera muy rápida, nada más presentarles la propuesta que tenemos de integración de grupos de trabajo, y para ya dar que esto es algo más de agenda, para dar paso ya a la presentación del fiscal, y que me preocupa que después si se nos vaya a ir el quórum y por lo menos esto ya quede bien. Por ahí traemos una presentación, nada más para explicar un poco cómo estamos pensando que se den estos grupos de trabajo. Platicando hace un momento con la secretaria, la senadora Diva, tenía también una propuesta que hacer, que yo creo que ahorita la va a presentar. Y bueno, nada más, muy rápido, adelante. Esos son los cuatro estados en donde la comisión nos mandató que nos constituyéramos. Estas son características de cada una de las entidades federativas y de los comicios que electorales que bueno, entonces lo que estamos haciendo, lo que estamos proponiéndoles es revisando las actividades que tendríamos que hacer en cada entidad federativa. La idea es que se conformen 4 grupos de trabajo en función de cada entidad federativa para el día de la jornada electoral, que somos 12 integrantes y que pudiéramos dividirnos en 4 grupos para estar ahí el día de la jornada electoral. En la reunión que tuvimos el sábado con el secretario de Gobernación, para quienes no pudieron acompañarnos, pues se abordó que habría un enlace permanente con la Secretaría en el trabajo que, bueno, no en el trabajo, sino en la supervisión que cada uno de nosotros estuviéramos realizando en las distintas entidades federativas en donde cada uno de nosotros vamos a estar. Y bueno, la intención es que previo a este desplazamiento que haremos en grupos de trabajo el domingo a las entidades federativas, pudiéramos hacer todos los integrantes de la comisión, y ahorita, senadora, si quieres te doy la palabra, una gira para agotar lo que está ahí. La idea es que se propone reuniones con el gobernador y o secretario de gobierno, porque esto lo no es nuevo, generalmente se ha hecho en las comisiones que se han instalado con anterioridad. Para efecto pues de platicar con las instancias de gobierno de las distintas entidades federativas, pues sobre la función que tiene la comisión y cómo lo está abordando y las preocupaciones pues que tenemos, ¿no?, en cada caso. Adelante. También se pretende realizar una reunión con los OPLES, con los organismos públicos electorales locales, para que ellos también nos digan. En el caso de los gobiernos, un poco también para hacer lo mismo que hicimos con la Secretaría de Gobernación, me regreso un poco, y que también ellos nos planteen los escenarios como los ven desde el punto de vista local, sobre todo en temas que tienen que ver con gobernabilidad, con seguridad, con distancias, etcétera. Y en el caso de los OPLES, pues con la propia organización del proceso electoral. Sabemos que incluso algunos 2 estados en particular, que creo que son Nayarit y Veracruz, tienen una participación todavía más importante en el desarrollo del proceso en colaboración con el Instituto Nacional Electoral en cuanto a lo que tiene que ver con conteos rápidos y encuestas de salida. Entonces, bueno, un poco conocer cómo están viendo el proceso y cuáles son las problemáticas que tienen y en donde pudiéramos nosotros coadyuvar como comisión. Adelante. Y también, esto sería lo que se pretende que se haga el domingo, tener un desplazamiento en donde cada uno de nosotros pudiera estar allá y que pudiéramos hacer base en los OPLES y en las juntas distritales del Instituto Nacional Electoral, porque ambas instancias, con la nueva reforma, pues el INE, incluso todo lo que tiene que ver con la parte de instalación de casillas, pues estará trabajando de manera coordinada con los OPLES. También tener una constante comunicación con FEPADE, con OPLES, con INE y con Gobernación para conocer los posibles conflictos que se pudieran dar en las entidades. Esta es la propuesta. Hace un momento, senadora, si quieres comentar lo que me sugería la senadora, porque lo que queríamos compartir con ustedes era cómo lo operamos, cómo el domingo nos distribuimos en grupos, pero antes creo que es importante que toda la comisión conozca qué está pasando en las 4 entidades federativas. Adelante, senadora.
Compañeras, compañeros, les proponía a la presidenta la posibilidad de quien pueda podernos sumar los 12 a las entidades. Podemos movilizarnos rápido, de tal manera, yo creo que en 2 días o 3 días, poder ver los 4 estados con una agenda muy precisa en donde esta comisión pues vaya cerrando este círculo tan importante de seguimiento. Yo le proponía, no sé, amanecer en Veracruz, estar en mediodía en Nayarit y cerrar en Coahuila, por decir alguna cosa, y atender el Estado de México la tarde del miércoles, no sé, generando agenda junto con ustedes. Y yo le decía que en vez de segmentar, quienes pudiéramos ir de los 12, poder desplazarnos a las localidades. Vale la pena que la comisión pues se conozca. El tiempo, vuelvo a repetir, opera en contra, pero la voluntad, creo, de nosotros, es clara de poder hacer un trabajo en territorio y tener ese contacto directo con quienes tienen una responsabilidad más clara en cada uno de los estados. Esa es la propuesta, yo la pongo a su consideración en el entendido de poder compaginar. Yo entiendo que todos tenemos interés por la militancia que tenemos, pero esta comisión tiene una responsabilidad que va más allá y me parece importante. Pilar me comentaba ahorita de cómo ha habido una respuesta importante a la comisión, en donde nos están ofreciendo hasta las oficinas de los OPEs para poder operar el domingo. Pero antes del domingo hay cosas que tenemos, providencias que tenemos que tener para eliminar cualquier situación o atender inquietudes o problemática, como el secretario de gobierno también lo hizo saber el sábado. Esa es una propuesta, ojalá pues tuviera, como ustedes consideren, la aprobación.
Gracias. Entonces serían dos puntos. Primero, la integración de grupos de trabajo. Yo he estado en comunicación con los equipos de todos ustedes pidiéndoles si les interesa participar en algún estado en particular, y yo creo que no lo debemos agotar en esta reunión. Yo creo que debemos darnos un poco más de tiempo porque todavía no nos han remitido para efecto de integrar bien los grupos que van a fungir el domingo y que van a estar trasladándose a las entidades federativas, y que de alguna manera todos estemos cubriendo las cuatro entidades. Pero la propuesta que hace la senadora me parece muy 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 atendible para efecto de que la gira que hagamos a los estados seamos todos los 12 integrantes de las comisiones o los que puedan, de manera que sí esté la integración muy plural y que podamos, que nos permitan a la mesa directiva de la comisión hacer un planteamiento de agenda y de mecanismos para efecto de ponernos de acuerdo cómo nos vamos a trasladar, para efecto de poder agotar esto en dos días. Sumado a esto y derivado pues del mandato que nos dieron para empezar a buscar las reuniones con todas las instancias, también nos comunicamos con el presidente del INE. Nos está proponiendo él reunirse con nosotros el miércoles a las 12 del día, y por eso a partir del después de la reunión del INE podríamos ya irnos a las otras entidades. Es importante porque hay funciones que en estos procesos electorales y más en algunas entidades en particular, el INE tiene una participación importante, además, bueno, del panorama general de lo que está sucediendo en las entidades, e incluso también ha estado en estas mesas de análisis y seguridad para los procesos electorales. Entonces, vale la pena tener una reunión con ellos para también saber pues estas preocupaciones, problemáticas, y que el trabajo que vamos a hacer en campo lo hagamos con la mejor información. También el presidente del INE nos ha dicho que están disponibles incluso las juntas distritales de las entidades federativas para que el transcurso del día, quienes vamos a estar allá en labor de supervisión plural, pues podamos tener una base de operación de nuestro trabajo, y esto pues creo que vale mucho la pena en el despliegue que vamos a hacer como comisión. Entonces, yo pondría consideración primero si están de acuerdo con que se organice esta comisión de esas comisiones, esos grupos de trabajo que cubran las cuatro entidades para la jornada electoral, y que podamos realizar esta gira de trabajo por las cuatro entidades federativas para conocer de manera más puntual lo que está sucediendo y tener un panorama más claro para poder en su momento pues generar un informe que será la próxima semana a la comisión permanente. Senadora, pues no sé si quieras ponerlo a consideración.
Muy bien.
Y si tuvieran algún comentario, porque a lo mejor hay algún comentario, propuesta.
Son dos propuestas.
La primera, integración de los grupos de trabajo y que con posterioridad los podamos formar para efecto de que no sea un calzador, sino que realmente responda a pues el propio interés de los legisladores, de sus grupos, cómo nos vamos a dividir, pero que ya quede integrada la formación de los grupos, y la segunda, esta gira de trabajo.
Con un solo grupo,
donde estén todos los que quieran participar. Exacto.
Bueno, atendiendo lo que aquí se ha expuesto, hay dos propuestas. La primera es una gira donde pretendemos los 12 integrantes podamos desplazarnos a los 4 estados, compaginando agenda y entendiendo que pudiera haber compañeros que no pudieran asistir. Quienes estén a favor de esta agenda, que la presidenta presentará exactamente con quién nos encontraremos, qué vamos a hacer, porque no es desplazarnos solamente, sino tiene un propósito claro. Quienes estén a favor de esta agenda, de los 12 integrantes de esta comisión, para asistir a los 4 estados que tienen elección, sírvanse a manifestarlo.
Yo creo que antes tendríamos que tener claro exactamente la agenda, ¿no? Porque pues yo la verdad es que no le veo así como demasiado sentido a ir a los estados que ya tienen muy claras sus funciones de acuerdo con la ley. O sea, no, pues es así como ir a creo que habría que tener primero clara la agenda de exactamente qué citas vamos a pedir y si tiene sentido que se tengan antes de votar a favor o en contra de las visitas, ¿no? A mí, la verdad, así, vistas así nomás, pues no son visitas a las que les vea demasiado sentido, pero pues creo que tendríamos que tener una agenda más clara.
Bueno, en la presentación que les hicimos, si me permite, senadora, les decíamos que no es algo que se haya realizado por única vez. De hecho, generalmente se realizan comisiones de seguimiento, las comisiones permanentes. Nosotros revisamos lo que se había hecho en el pasado, pero sobre todo creo que derivado de las propias inquietudes, de lo que está plasmado en las inquietudes que han manifestado los legisladores de la reunión que tuvimos con el secretario de Gobernación, que la propuesta que estamos haciendo es muy puntual. Es 2 reuniones, una con integrantes de los gobiernos estatales y 2 reuniones con los OPLES, nada más. Ese sería
Bueno, yo quisiera decirles que sí es útil ir a un estado, esta comisión de 12 legisladores, porque en principio dejaría la pauta de la atención que estamos poniendo en el proceso electoral, en primer lugar. Hay acciones que yo no quería entrar a señalar nada, pero en el caso de Nayarit, puntualmente el gobernador del estado se amparó para no dar un informe. Y caray, ¿qué efecto tiene que esta comisión visite y se entreviste con un gobernador en términos ya de esta final de la jornada electoral? Pues son las acciones fundamentales que se le está pidiendo que informe, en donde están planteándose una operación con recursos públicos para garantizar el voto a favor de sus candidatos. Entonces, sí tiene alcance, sí tiene la agenda, sustancia en la que tenemos que trabajar, porque hay diversos señalamientos en el Estado de México, para ser puntual, en donde pues se habla de un sinnúmero de giras de funcionarios federales, de una incluso comisión de gobernadores que van a estar atendiendo territorios, y pues sí importa que cuando menos le dejemos claro que la ley debe de respetarse, que hay un marco jurídico en el que tenemos que actuar, y que en ese sentido sí es importante el papel que vamos a desempeñar como comisión, aunque sea el 11:45, con mucho desdén de parte de algunos, pero que tenemos y queremos influir en el respeto a la voluntad ciudadana el día 4 de junio. Creo que la agenda por sí misma, como la planteó la senadora Diva, establece un horario que permite que en un día y medio se pueda recorrer lo que se tenga que hacer. Pero sí es importante platicar con los OPLES al mismo momento que se está ahí, porque efectivamente saben lo que tienen que hacer, y en este país todos los funcionarios saben lo que tienen que hacer, pero necesariamente luego hay que estar apretando para que hagan lo que tienen que hacer, porque no cumplen con su deber. Y hay muchos ejemplos de eso, de omisiones graves de los funcionarios federales en el cumplimiento y en el apego a la ley. Entonces no es cosa de hacer una dinámica de pleito, de debate, sino sí de establecer la necesidad de dejar ya enlistados los grupos, cómo se llena el itinerario. Es la tarea última que va a hacer la presidenta, hablando con los gobernadores para que se fijen las agendas y se amarre el tema.
Hice una listita de cosas que considero muy importantes que se pueden. Primero es constituirse. Lo que no se ve no existe. Si no estamos en el territorio, difícilmente vamos a decir que existimos. Coincido con el senador Pedraza de lo escéptico que a veces les ha resultado creer que la comisión pueda dar, y la comisión ha rendido. La reunión del sábado, los que asistimos sobradamente vieron los elementos que se pusieron en la mesa. Un tema, el tema de material electoral. ¿Dónde se imprime? ¿Quién lo traslada? ¿Dónde está la seguridad? El tema de carreteras. El tema de las carreteras es súper delicado. El traslado del material electoral de un lado a otro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la seguridad de los y las candidatas? ¿Qué pasa con la seguridad? Y aquí ahorita el fiscal les va a decir. Nosotros tenemos un caso que es así como para una investigación de una elección que hubo en el sur del país, donde persiguieron a los responsables de casillas, especialmente a mujeres. Otro tema es, ¿y qué tal la mesa interinstitucional que tenemos que tener? Y otro tema es, ¿a quién le hablamos en el momento? Tenemos muchos años con experiencias en campañas, y cuando, oye, tomaron aquel lugar, están entregando dádivas, ¿a quién le hablas? ¿Cuál va a ser la ruta de crisis? Que seguramente habrá, ojalá no hubiera ningún problema de crisis, qué bueno, que tomemos medidas y que nomás queden en medidas, que no haya necesidad de que se haga algo más. Estoy haciendo una lista rápida, producto de la reunión que tuvimos el sábado. Creo que vale la pena porque nosotros nos constituimos por un mandato, y ese mandato, hemos dicho mucho, el tiempo no nos da, pero el tiempo nos tiene que servir para entregar cuentas de la responsabilidad que tenemos. Lo pongo sobre la mesa, no traigo un documento establecido, pero creo que con cuidado la presidenta puede generar no solamente el encuentro con quiénes y para qué, y nos lo pueden entregar.
Sí, la idea era ponerles en la mesa, con la presentación que hicimos, los elementos que consideramos importantes realizar en las entidades federativas. No solamente llegar el día de la jornada, si llegamos el día de la jornada vamos a estar totalmente desconectados del entorno de cada entidad federativa. No vamos a tener el contacto directo, seguramente vamos a tener no solamente que tener un contacto con las entidades, con las instancias federales como ser la FEPAD, el INE o la Secretaría de Gobernación, sino directamente con las autoridades del Estado. Entonces sí es importante, creo, sumada a lo que ya había dicho la senadora y el senador, la senadora Diva y el senador Pedraza, de la necesidad que sí tenemos de hacer presencia en las entidades federativas, y de que se sepa, porque esta es una comisión de seguimiento a los procesos electorales locales. Entonces, de manera natural, creo que, y como lo han hecho las comisiones en el pasado que se han formado, pues tienen que hacer esa presencia, y creo que además el hecho de que sea plural fortalece mucho los objetivos de esta comisión, que es observación y seguimiento del desarrollo de las etapas que comprenden los procesos electorales federales. Y tal vez esta lectura del acuerdo, en el punto tercero, dice: las actividades de la comisión se circunscribirán a la observación y seguimiento del desarrollo de las etapas que comprenden los procesos electorales locales. Y las etapas no solamente es el día de la jornada electoral, es el proceso en sí. Realmente, como ya muchos han dicho, esta comisión se formó tal vez tarde, pero creo que podemos hacer un gran esfuerzo, como ya lo hicimos este fin de semana, y lo vamos a seguir haciendo hasta que termine el mandato de esta comisión, para que realmente rinda los frutos que se esperan, y que realmente el Poder Legislativo en comisión permanente realmente coadyuve en la medida de lo posible para que los procesos electorales que se van a llevar a cabo el próximo domingo sean los procesos electorales que a la altura de lo que requiere la población de México, de la certeza, de la seguridad, de la transparencia, de la pluralidad, de la democracia. Entonces sí creo que es importante hacerlo, y creo que el hecho de no hacerlo en grupo, sino hacerlo toda la comisión en una primera instancia, y el día de la jornada sí dividirnos, porque va a ser imposible que todos estemos en las entidades, creo que es una buena idea, que es una muy buena idea. El planteamiento original que nosotros habíamos hecho era que en los mismos grupos de trabajo eran los que se trasladaran a las entidades. La propuesta que hace la senadora es que la gira la hagamos todos y el domingo nos dividamos en grupos de trabajo. A mí me parece buena la idea de la senadora y yo creo que con esa observación pudiéramos ya ponerlo a consideración, si no tuvieran alguna otra observación.
Ustedes han escuchado toda la propuesta, el entendido de trabajarla. Entonces yo les pregunto, quienes estén a favor de este desplazamiento a las entidades federativas, sírvanse a manifestar. Por unanimidad de los y las presentes. Y la segunda propuesta que hace la presidenta es los grupos de trabajo para el día de la elección, que ahí sí se dividiría de acuerdo al grupo parlamentario y acreditarlo cada grupo parlamentario. Quienes están a favor, sírvanse a manifestarlo. Por unanimidad de los y las presentes.
Muchísimas gracias, senadora. Bueno, concluido este punto, pasaríamos al siguiente asunto de la agenda que nos convoca esta tarde, que es justamente la reunión con el doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Si les parece, le voy a dar la palabra al fiscal para que en un lapso de 15 minutos, como generalmente se hacen los formatos de reuniones de trabajo, de comparecencia, nos pudiera dar una explicación o una presentación sobre la situación que prevalece en torno a los procesos electorales en lo que corresponde a las funciones que realiza la FEPADE, y que una vez que termine su exposición pudiésemos ya tener un intercambio de preguntas y respuestas de manera libre, quien los legisladores y legisladoras quisieran hacer uso de la palabra. Si les parece, pudiéramos entonces darle la palabra. Bienvenido, fiscal.
Con su venia, senadora presidenta, señoras senadoras, señoras diputadas, señor senador, señores diputados. Quisiera dividir mi exposición en dos apartados. El primero es una radiografía, una fotografía sobre las denuncias que se han presentado hasta este momento en el proceso electoral, los procesos electorales locales, y por otro lado hacer una presentación del despliegue ministerial que está planeando la FEPADE de cara a la jornada electoral que tendremos el próximo 4 de junio. Adelante, por favor. Tengo una presentación, adelante por favor. El contexto general es, como ya se ha planteado aquí en los puntos anteriores del orden del día, es que tendremos prácticamente el 23% de las ciudadanas y los ciudadanos del Estado mexicano podrán participar en las cuatro entidades federativas que tendrán comicios. No se toman en consideración la elección extraordinaria de Oaxaca, en Santa María Xanadi, ni los 6 comunidades autonómicas de Tlaxcala. Sin embargo, también la FEPADE tendrá presencia en ambos espacios, ¿no? Adelante, por favor. La lista nominal es del 23%, en virtud de que se trata de dos de los padrones electorales más grandes del Estado mexicano, el Estado de México y el Estado de Veracruz. Adelante. En esa lámina les estoy presentando con datos obtenidos por los modelos de atención ciudadana FEPADETEL y las denuncias que han dado origen a carpetas de investigación, lo que denominamos el ciclo de los delitos electorales. Al inicio del proceso electoral, la conducta más denunciada es la alteración al registro federal de electores en la modalidad que se ha denominado el turismo electoral. A partir de que se cierran los módulos del Instituto Nacional Electoral, se genera un nuevo tipo de conducta delictiva cuando los procesos electorales arrancan en la campaña, la precampaña, el periodo de intercampañas y las campañas electorales. En estos contextos, las conductas más denunciadas son la compra de votos, el condicionamiento de programas sociales o la coacción a los subordinados. En este momento nos encontramos en los últimos días del proceso de las campañas electorales y llegarán los 3 días del periodo de reflexión y posteriormente la jornada electoral. Durante el periodo de reflexión y la jornada electoral, las conductas más denunciadas son la compra de votos, el acarreo de votantes, el ejercer presión sobre los electores y, por supuesto, en estos días se presentan muchas denuncias relacionadas con recoger credenciales de elector.
En ese contexto, pasando la jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral empieza a darle vista a la FEPADE con temas relacionados con la fiscalización y el financiamiento de los recursos de las campañas electorales. Adelante, por favor. Adelante. El cuadro que tienen ustedes a continuación establece el total de expedientes. Son 658 expedientes que se han iniciado, 378 carpetas de investigación con el nuevo sistema procesal penal de corte acusatorio, y tenemos 280 averiguaciones previas. De esto, del periodo de septiembre del año 2016 a mayo del año 2017. La razón es que se han iniciado estas averiguaciones previas con el sistema tradicional porque se trata de hechos cometidos con anterioridad a la transición del nuevo sistema. Particularmente se pueden ver, apreciar ahí en el estado de Veracruz, 267 casos, pero están relacionados con el turismo electoral en el tiempo del gobierno del señor Duarte. En este momento tenemos 49 carpetas de investigación en Coahuila, 235 en el Estado de México, 31 en Nayarit y 63 en Veracruz. Para poder hacer una medición, en virtud de que siempre los estados que tengan mayor densidad poblacional resulta que tienen mayor número de denuncias, lo que se hace es dividir entre la población por un factor de 100,000 habitantes, y eso nos da un índice de incidencia delictiva electoral. Podemos ver que Veracruz, por este fenómeno del turismo electoral de anterior al proceso electoral del 2017, tiene un índice 4.1, 2.7 en Nayarit, 1.7 en Coahuila y 1.5 en el Estado de México. Cuantitativamente hablando, el Estado de México es la entidad con mayor número de carpetas de investigación, 235. Adelante, por favor. El proceso, esta gráfica leyéndose de abajo hacia arriba, permite ver cómo mientras más nos vamos acercando a la jornada electoral, evidentemente van incrementándose el número de denuncias relacionadas con la posible comisión de delitos electorales. Adelante, por favor. En este momento se han iniciado 42 carpetas de investigación a partir de denuncias presentadas por los representantes jurídicos o los dirigentes de los partidos políticos. Quiero señalar que es importante que hay casi todos los partidos políticos han presentado denuncias ante la Fiscalía y que se trata de cualquier forma de un número reducido de carpetas de investigación si se toma en cuenta el número total de denuncias. Esto implica que ha habido muchos ciudadanos que han presentado denuncias con independencia de los partidos políticos, y segundo, que se han iniciado también de oficio en aquellos casos en donde así sea considerado por parte de la Fiscalía, en virtud de la obligación contenida en la Ley General en materia de delitos electorales de iniciar de oficio cualquier investigación cuando el Ministerio Público tenemos conocimiento de un posible hecho constitutivo de delito. Respecto a los partidos políticos relacionados, quisiera hacer una mención importante sobre este punto. La FEPADE no persigue partidos políticos, se persigue a personas físicas que cometen alguna conducta delictiva. Por tal motivo, la referencia a un partido político está relacionada directamente con el hecho constitutivo o probablemente constitutivo de delito de una persona física. Adelante, por favor. En Coahuila, hasta este momento, de las 49 carpetas de investigación y la averiguación previa, tenemos que las conductas más denunciadas han sido el peculado electoral, es decir, destinar bienes o servicios al apoyo de un candidato o partido político, la compra de votos, el condicionamiento de programas sociales y la solicitud de aportaciones de dinero en especie a los subordinados. En este caso en específico, se trata de presidencias municipales, Torreón, gobernada por el Partido Revolucionario Institucional, Monclova y Saltillo por el Partido Acción Nacional, y existe otra presidencia municipal de un partido político local en donde se les hacían descuentos a los trabajadores para efecto de destinarlos a los partidos políticos. Esa conducta se está investigando en este momento. Entre los asuntos relevantes, no puedo dar datos por el deber de sigilo de las carpetas de investigación, sin embargo, estos son los asuntos que han sido manifestados de manera pública por los denunciantes y que permiten que se haga algún tipo de referencia al respecto. Tenemos recursos que el Fonden le otorgó al Ayuntamiento de Torreón, en el estado de Coahuila, y que fueron depositados en una bodega. Desarrollamos un cateo que solicitamos ante un juez de control para efecto de poder intervenir y asegurar esos bienes que no fueron entregados durante el desastre natural del año pasado. Hay una denuncia, adelante por favor, relacionada con la retención ilegales a los salarios de empleados municipales. He comentado que se trata de un problema transversal de todo el sistema político. Lo hemos encontrado en Chihuahua, en Nayarit, en Coahuila, en el Estado de México, a nivel municipal en Texcoco, en Torreón, en Monclova, Saltillo. Y creo que es un tema que es importante que se empiece a analizar y a visibilizar. Creación de consejos ciudadanos para crear redes de apoyo a partir de la entrega de tarjetas por el Partido Acción Nacional. Hay una denuncia sobre una tarjeta rosa en contra del Partido Revolucionario Institucional y tuvimos una denuncia que se determinó la abstención de investigar, una denuncia que estaba planteando calumnias y difamación por parte del señor Humberto Moreira. Se determinó la abstención de investigar en virtud de que ni las calumnias ni la difamación son conductas delictivas hoy en día y tampoco, por supuesto, son constitutivas de un delito electoral. En muchas ocasiones nos ha tocado que se presentan denuncias y no se da seguimiento por parte de actores políticos y es importante que las denuncias que se presenten ante la Fiscalía tengan el soporte probatorio correspondiente a efecto de poder mejorar la actividad de persecución de los delitos electorales. En el Estado de México, la conducta más recurrente es la alteración al Registro Federal de Electores. Tenemos este fenómeno del turismo electoral. También hay denuncias relacionadas con peculado electoral, destino de bienes o servicios al apoyo de un candidato o partido político, compra de votos, amenaza con la suspensión de programas y realización de actos que generen, que provoquen temor al electorado. En el Estado de México, en lo que va el proceso electoral, hemos consignado 28 averiguaciones previas, se han judicializado 12 carpetas de investigación y tenemos 192 órdenes de aprehensión vigentes por delitos electorales. Entre los asuntos relevantes, esto se ha hecho público por parte de los denunciantes, estuvo un evento en Huixquilucan, Estado de México, que involucraba a funcionarios del gobierno federal, del gobierno del Estado, e inclusive al presidente municipal del PAN en Huixquilucan. Entrega de beneficios sociales en municipios del Estado de México por parte de la Asociación Civil Central Campesina Independiente, en donde también se citó a comparecer al secretario de Desarrollo Agropecuario y él promovió un juicio de amparo en contra de esa decisión. El presidente municipal de Catepec, la utilización ilegal de escenas de materiales videográficos. La candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México aplicaba descuentos a trabajadores en el municipio de Texcoco. Llamadas telefónicas con grabaciones de discursos de las candidatas de Morena y del Partido Acción Nacional a la gubernatura del Estado de México. Este es un tema de llamadas telefónicas entre la 1 y las 5 de la mañana, básicamente con cuatro tipos distintos de llamadas, haciendo proselitismo a favor de la candidata Delfina Gómez, haciendo proselitismo a favor de la candidata Josefina Vázquez Mota, haciendo proselitismo a favor de una persona de nombre Josefina Gómez y poniendo los audios de grabaciones de Ciro Gómez Leyva y Javier Alatorre. En todos los casos he estado investigando en los números de origen de las llamadas telefónicas a efecto y se ha solicitado el apoyo del Instituto Federal de Telecomunicaciones a fin de detectar quiénes, cuáles son los call centers contratados para hacer este tipo de llamadas. Cabe señalar que el Partido Acción Nacional y el Partido Morena han presentado denuncias para que se investiguen los hechos y se han deslindado de esas llamadas. Tenemos un tema denunciado por los CAES en el Distrito 11 y las denuncias en torno a las tarjetas rosa y la tarjeta efectiva. En el estado de Nayarit, el modelo en este momento implica que se ha denunciado el destino de bienes y servicios, es decir, el peculado electoral, condicionamiento de programas sociales, particularmente el programa PROSA, y la compra de votos y amenaza con suspender programas sociales. Entre los temas más relevantes se encuentran el programa Seguro Alimenticio PROSA, en donde ya mencionó el senador Isidro Pedraza que también se promovió un juicio de amparo, y dos casos relacionados con posible financiamiento ilícito en las campañas electorales de un candidato independiente. Que se encuentra regalando refrigeradores y electrodomésticos a partir de trailers que circulan por la entidad federativa. Este candidato independiente era presidente municipal de uno de los municipios del estado. Veracruz, por su parte, tiene los temas de alteración al Registro Federal de Electores. condicionamiento de programas públicos, compra de votos, amenaza con la suspender los programas sociales y temas de peculado electoral. Se han consignado 298 averiguaciones previas en lo que va del proceso electoral de septiembre a la fecha. Hay tres carpetas de investigación judicializadas y tenemos en este momento 528 órdenes de aprehensión vigentes en el estado de Veracruz. Cabe señalar que Veracruz es el estado con mayor incidencia delictiva electoral, relacionado muy particularmente con el gobierno del señor Duarte. Entre los asuntos relevantes se encuentra una candidata a presidente municipal del partido Morena que recibe recursos en efectivo, que puede significar la violación a dos modalidades del artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales. Se ha solicitado el desafuero ante la Cámara de Diputados en virtud de tratarse de un delito de naturaleza federal al estar relacionado con la fiscalización y financiamiento de los recursos de los partidos políticos. Hay una candidata a una presidenta municipal que de origen costarricense está presuntamente dio datos falsos al Registro Federal de Electores sin haber obtenido la nacionalidad, la naturalización mexicana. Hay un tema también de alteración al Registro Federal de Electores, aunque esto no tiene vinculación directa con el proceso electoral, respecto a una mujer de nacionalidad cubana, y condicionamiento de programas sociales en el municipio de Acayupa y de programa Prospera por parte de la coalición PAN-PRD en el municipio de Mariano Escobedo. Adelante, por favor. Tenemos en este momento 574 llamadas, de las cuales dos de cada tres corresponden al Estado de México. Tenemos dos de cada tres correos electrónicos. Adelante, por favor. Corresponden también al Estado de México. Adelante, por favor. Nuestra aplicación celular FEPADEMóvil, que permite grabar de forma georreferenciada a la comisión de algún delito electoral, es una aplicación que se puede bajar en cualquier sistema operativo de celulares, ha permitido la recepción de 121 denuncias y el 85% están relacionadas con el Estado de México. Y adelante, por favor, de nuestras redes sociales hemos tenido una serie de denuncias relevantes, de los cuales el 49% corresponden al Estado de México. Entre los retos que estamos viendo, el primero es el turismo electoral, aunque debo decir que a partir de la coordinación con el Instituto Nacional Electoral se ha disminuido el índice de delitos electorales relacionados con turismo electoral. Segundo, la utilización y condicionamiento de programas sociales. Esto no se encuentra relacionado con un partido político en específico. Todos los partidos políticos están relacionados con esta conducta delictiva en el ejercicio del gobierno a nivel federal, estatal o municipal. Y esto es un tema relevante a tomar en consideración. Se trata de un problema transversal al sistema que finalmente viola la libertad del derecho al voto de los ciudadanos y también viola el concepto básico del derecho social. El derecho social no son logros de los gobiernos, no son prebendas de los partidos políticos, sino se trata de cumplimiento de un derecho de corte fundamental que la Constitución y los tratados internacionales establecen como obligatorios para el Estado mexicano. En este contexto, los programas sociales se condicionan en cualquier espacio de poder y es un tema relacionado con el ejercicio del poder y directamente con la marginalidad. A mayor marginalidad, mayor presencia de conductas delictivas relacionadas con condicionamiento de programas sociales. Financiamiento ilícito es algo que está también presentándose, no necesariamente de procedencia ilícita. Hay tres denuncias nada más relacionadas con procedencia ilícita, pero tenemos 30 en total relacionadas con algún posible financiamiento de manera ilegal. Y esto también corresponde a desvíos de estados, municipios a los partidos políticos, rebasen las aportaciones individuales como la que se tiene registrada en Veracruz. Y por supuesto, otro problema que se nos está presentando es la denuncia en cuanto a actos de intimidación y terror, temor al electorado. Adelante, por favor. Los candidatos, candidatas independientes en muchas ocasiones están falsificando las cédulas, sucedió en el Estado de México, pero también en el proceso del año 2016, y encontramos ciertas debilidades institucionales. Solamente contamos con 16 fiscalías electorales locales a nivel nacional, es decir, 16 entidades no tienen fiscalía electoral, y hay OPLES que están muy bien estructurados, como el Instituto Electoral del Estado de México, pero hay otros que tienen una enorme debilidad, como el Instituto Electoral de Nayarit, que fuera del proceso electoral solamente son 15 personas quienes lo integran. Sin embargo, y este es un punto relevante para la FEPADE, no está en riesgo la elección, ninguna de las cuatro elecciones. Las instituciones del Estado mexicano estamos trabajando de forma conjunta para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos. Se ha trabajado de manera coordinada con el Instituto Nacional Electoral, con los institutos electorales de las entidades federativas, con las fiscalías generales y electorales locales y, por supuesto, con los propios gobiernos a partir de las reuniones de los grupos de coordinación para efecto de blindar y garantizar de mejor forma el proceso. Adelante, por favor. Adelante. Estamos programando del... Adelante, por favor. Del 1 al 6 de junio, un despliegue ministerial. Esto fue planteado en los grupos de coordinación en cada entidad federativa. Se trabajará de manera coordinada con la Policía Federal para efecto de poder patrullar la instalación de las casillas y el regreso de los paquetes electorales y, por supuesto, velar porque no se cometan delitos electorales en las casillas. El delito electoral es un delito instantáneo. Se comete al momento de que se compra el voto, se condiciona el programa social afuera de las casillas o en las zonas inmediatas a las casillas. Por tanto, la reacción tiene que ser inmediata. Y en eso ha llevado a la conclusión a la FEPADE de organizar un despliegue ministerial en campo que se encuentre cercano a los espacios donde se toman las decisiones electorales. Por tanto, pondremos módulos de la FEPADE en los consejos generales de los OPLES, en el consejo local de los INE, del INE y en los consejos, algunos consejos distritales y municipales, para efecto de poder acercar la función ministerial especializada a la ciudadanía. Adelante, por favor. En Coahuila, abarcando 4 zonas, Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras. Adelante, por favor. Además de, con esto, abarcar el... una atrás, por favor. Abarcar el 80% de la población del Estado. Se tendrán también operativos móviles, a partir de células móviles de Policía Federal y la Agencia de Investigación Criminal, peritos y agentes del Ministerio Público de FEPADE, para poder recibir de manera directa las denuncias que presenten partidos políticos, candidatos y ciudadanos. Adelante, por favor. En el Estado de México tendremos 45 células móviles en las zonas de Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Texcoco y Toluca. Se está pensando abarcar 35 municipios, adelante por favor, que son los de mayor densidad poblacional en el Estado de México. Hoy tuve una reunión con los partidos y los consejeros y consejeras integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en donde se me pidió que se abarcaran 2 zonas adicionales en la zona sur, Tejucubilco, y la zona de Atlacomulco para efecto de cubrir el Estado. Adelante por favor. En Nayarit tendríamos 9 células móviles, adelante por favor, que cubrirán de manera completa el corredor del Estado. Respecto al Nayarit y la Yesca, nos ha pedido el Instituto Electoral del Estado de Nayarit que podamos trasladar los paquetes electorales de esa zona en helicóptero para que puedan llegar a los centros de recaudación. Veracruz, tenemos 7 zonas en las que se divide el Estado. Donde se ha presentado un mayor número de denuncias es en la zona de Coatzacoalcos. Y el mapa, adelante por favor, el mapa de cobertura implicará tener 14 células móviles, además del Ministerio Público Federal especializado en cada una de las regiones. Adelante por favor, adelante. El objetivo es, se iniciará el jueves primero, el viernes 2 tendremos reuniones con las autoridades locales y con las autoridades electorales. Se han desarrollado estas funciones y estas reuniones de manera previa en los grupos de coordinación con los gobiernos estatales, con las fiscalías generales locales, y desarrollaremos los recorridos interinstitucionales con las bases de operación mixta. El objetivo es inhibir cualquier tipo de conducta delictiva que se desarrolle durante estos días previos a la jornada electoral, donde, insisto, la compra de votos y el recoger credenciales del elector son las conductas más denunciadas. El día 4 de junio tendremos la atención a la jornada electoral y si en caso que no hubiera temas de investigación, se retornaría a la Ciudad de México aquellos ministerios públicos que no tengan carpetas de investigación o investigaciones pendientes de desarrollar. Adelante, por favor. Son nuestros mecanismos de comunicación social y finalmente, adelante, nuestros sistemas de atención ciudadana que se ponen a disposición de la ciudadanía y por supuesto de esta honorable comisión de seguimiento a los procesos electorales locales para efecto de que estaré yo en lo personal y toda la institución recibiendo cualquier tipo de denuncias y atendiendo cualquier tipo de planteamiento en torno al proceso electoral. En síntesis, el derecho penal electoral es la parte más álgida del proceso. Lo que llega al ámbito de la FEPADE son los delitos electorales y, por tanto, son los temas más complejos. Sin embargo, el penal electoral no tiene que ser la parte prioritaria del proceso. La parte prioritaria del proceso es la administración de la elección, la participación de las ciudadanas y los ciudadanos y la labor que desarrollan el INE y los institutos electorales locales. La FEPADE es un órgano de apoyo a los institutos electorales, por supuesto a los partidos políticos, a las ciudadanas y a los ciudadanos. Sin embargo, nuestra función va a ser perseguir, inhibir este tipo de conductas con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias y siguen mandando un mensaje muy claro a todas y todos. Es importante que se cumplan las reglas del Estado Constitucional de Derecho y la FEPAD estará desarrollando sus actividades para perseguir y ejercer la acción penal en aquellos casos en donde así se requiera. Finalmente, en atención a lo que ha sido también manifestado en fecha reciente por el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, la FEPAD también se une a este llamado para hacer un exhorto a todas las fuerzas políticas, a todos los actores políticos y sociales, a conducirse dentro del marco de la legalidad, dentro del marco del Estado Constitucional de Derecho y, por supuesto, rechazando cualquier acto de violencia. La violencia de género que se ha ejercido en contra de funcionarias electorales, particularmente en contra de la consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila y en contra de las consejeras electorales del Instituto Electoral de Nayarit. Es importante que ese tipo de conductas no se vuelvan a presentar en el Estado mexicano para hablar de una mejora en la calidad de nuestra democracia. He excedido, presidenta, el tiempo que tenía para mi exposición. Me encuentro a sus órdenes, los señores legisladores, senadoras, diputadas, diputados, senadores. Senador.
Gracias, doctor Santiago Nieto Castillo. Abrimos ahora la participación de las señoras y señores legisladores para formular sus cuestionamientos a nuestro invitado, al doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la FEPAD. Adelante. Diputado Vidal Llerena.
Gracias. Pues, bienvenido, fiscal, y muchas gracias por la información que nos proporciona. Bueno, nosotros estamos de acuerdo, como así lo manifestamos, el sentido del voto de participar y de acudir a estas visitas a distintas instituciones locales. Nos parece que, bueno, eso puede sumar a evitar abusos en las elecciones. Nos parece también que es importante dejar claro que, bueno, buena parte de la responsabilidad de esta Cámara, del Congreso, es una rendición de cuentas política, es decir, una rendición de cuentas donde se discutan los asuntos relevantes, los asuntos pues que están sobre la mesa, que nos interesen a los partidos, pues con la idea de darlos a conocer, con la idea de que esto se difunda y que esto se discuta y, por lo tanto, pues se evite en la manera de lo posible. En ese sentido, yo quisiera pedirle al fiscal si pudiéramos profundizar a lo mejor en algunos temas que nos interesan. Primero, habría que decir que en este momento estamos haciendo una denuncia por robo de urnas en Coatzacoalcos. En este momento lo estamos haciendo, lo detectamos y en este momento se está haciendo la aplicación móvil. Entonces, bueno, es algo que nosotros hemos detectado, que lo vamos a conocer y que lo hacemos por la vía la vía ciudadana. Nos preocupa el tema y cada vez tenemos más información al respecto, y también ahorita hicimos una nueva denuncia que tiene que ver con un operativo hecho por el gobierno federal para intervenir en las elecciones del Estado de México. Documentos como este, tengo varios, ayer me llegó otro, coincide con lo publicado por el diario de Reforma. No solo eso, coincide en en la nota del diario de Reforma, que las tareas asignadas a funcionarios federales efectivamente se realizaron, es decir, si se da un seguimiento a la feria que le tocaba hacer, a donde se tocaba entregar, pues sucedió. Nos llega información con respecto a actividades muy específicas que incluyen la movilización en el día de la elección. Eso es importante, por ejemplo, en la Coordinación de Pueblos Indígenas y en CONAFE, donde hay responsables de la movilización, hay acciones específicas, instrucciones, etcétera. Es decir, hay al parecer información detallada de lo que parece ser una operación de Estado para el Estado de México, y tenemos mucha información al respecto y nos llama mucho la atención. Además, es evidente, habría tan solo que ver cómo los anuncios del gobierno federal por un tiempo solo se referían a obras del Estado de México. Nos parece también importante que se pudiera abundar también en la denuncia que se ha hecho en torno a las conversaciones de funcionarios de la firma OHL, que tiene concesiones importantes en el Estado de México y donde presuntamente también habría apoyos para la para esta elección. Ahí se han filtrado pues conversaciones, etcétera. Esto hace sentido. Desgraciadamente hay problemas de transparencia en la asignación de sus contratos y sobre todo en temas como la propia los propios compromisos que tiene el gobierno del Estado de México con OHL en estas concesiones. Por lo tanto, pues hace sentido que una empresa como esta, que es conocida por cómo se ha dado, cómo da sobornos, esto en España está muy documentado, pues lo pueda haber hecho también en el tema del Estado de México. Nos interesa también conocer más del tema de las denuncias que se han hecho por las famosas tarjetas, estas tarjetas rosas o la efectiva que se están entregando en el Estado de México con el mensaje a la ciudadanía de que si gana el PRI, esas tarjetas serán activadas. Esto se acompaña con otros mensajes como si no gana el PRI no habrá agua y cosas por el estilo. Entonces ahí nos preocupa la manera de operación, nos preocupa que se esté dando esta información a la ciudadanía y nos parece pues que eso también puede constituir un delito. Entonces nos gustaría si pudiera pues abundar en estos temas, si tuviéramos más información. Son temas que nos interesa, donde tenemos información que nos ha llegado y donde hemos hecho las denuncias correspondientes. Gracias,
diputado. ¿Le doy la palabra?
Usted,
presidente. Sí, adelante.
Si tuviera alguna... Okay, uno por uno, porque luego así no se van a perder.
Responda, sí, ¿no?
Adelante.
Si tiene alguna. Sí, a ver. Respecto al tema del robo de material electoral en Coatzacoalcos, desarrollaremos la investigación. Yo tendría que primero ver las condiciones.
Es papelería
electoral.
No hay urnas.
Sí, no hay urnas, claro. Eso. Respecto a los temas del Estado de México, la FEPAD inició de oficio la investigación, inclusive antes de que ustedes presentaran la denuncia en torno a el tema de las ferias. Quisiera hacer dos observaciones respecto a ello y dos diferencias importantes. Primero, en un país como México, de más de 53 millones en situación de pobreza, no se puede suspender la entrega de los programas sociales. Sin embargo, lo que está prohibido por la ley es que se compre el voto o si condicione el programa social al voto por un partido político o candidato, que es lo que estamos investigando en este momento. Se trata de, y por eso habría que matizar, hacer dos diferencias. La primera tiene que ver con el momento en que se desarrolló la actividad. En virtud de que, iniciando campañas electorales, la jurisprudencia 86, diagonal 2016 del Tribunal Electoral es muy clara. No puede haber entrega masiva de programas sociales estando ya en campaña electoral. Respecto a las entregas previas, que sí pueden desarrollarse de forma masiva, no podría condicionarse el voto ni coaccionarse el sentido del voto por parte de ningún tipo de funcionario. Y es lo que estamos nosotros investigando en el caso específico de Huixquilucan y en la denuncia que ustedes presentaron en torno a la movilización masiva. Respecto a la movilización del día de las elecciones, el acarreo de electores, en términos del artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, pero también con mayor razón si estamos en presencia de dirigentes o funcionarios partidistas, es una conducta delictiva. Hemos tenido ya casos en Chiapas donde se ha detenido a los operadores de los sistemas de transporte en virtud de que estaban llevando a grupos masivos de personas a votar. No es que no puedan movilizar a las personas para que vayan a votar. Lo que no se puede hacer es coaccionar el sentido del voto mientras se realizan esas movilizaciones masivas. Para eso precisamente estamos diseñando el despliegue ministerial en campo para poder hacer frente a este tipo de circunstancias. Respecto a las concesiones de OHL, es una denuncia que ustedes acaban de presentar. Hemos solicitado información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para efecto de ir coordinando los trabajos en esa y en otras materias. En realidad, el trabajo con el Instituto Nacional Electoral es de absoluta cercanía, sobre todo en las áreas de fiscalización y de registro federal de electores, para evitar que haya algún tipo de conducta delictiva relacionada con las funciones del Instituto Nacional Electoral. Respecto a las tarjetas, Son temas, decía hace un momento, son temas transversales. Sí hay estas denuncias en el Estado de México en torno a la tarjeta efectiva y en torno a las tarjetas rosas, también en Coahuila y en Nayarit. Sin embargo, no es algo que sea solamente atribuir al Partido Revolucionario Institucional. Encontramos denuncias que involucran entregas de tarjetas similares también en otros partidos, a otros parte de otros partidos políticos. ¿Dónde se encuentra el problema en estos casos en efectivo? Se trata de que el programa social se tiene que entregar, la efectiva, es un programa social. Sin embargo, lo que no se puede hacer es comprar estructuras partidistas a partir de las entregas de los programas sociales, y eso es lo que está sujeto en este momento a investigación. Respecto a las tarjetas rosas, hay una disposición de carácter administrativo, el artículo 209, párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que señala que no puede haber entrega de ningún tipo de material que haga una promesa mediata o inmediata, directa o indirecta, en efectivo o en especie, en una campaña electoral. Eso es algo que tendrán que determinar las autoridades, si resulta aplicable o no, incluyendo la FEPADE, por supuesto. Nosotros tenemos la denuncia que ustedes han presentado, pero insisto que los problemas yo los veo yo en un ámbito más transversal. Son temas como la retención de salarios, como el financiamiento ilícito, como los asuntos relacionados con el condicionamiento de programas sociales, que los veo en todos los espacios geográficos y de todos los partidos políticos. Eso es un tema más bien de ejercicio del poder. Por supuesto, quien más poder tiene, más se convierte en una instancia que es denunciada por este tipo de conductas. Pero así como tenemos denunciadas de conductas de condicionamiento de programas sociales en el Estado de México a favor del PRI, también tenemos en el Estado de Veracruz a favor del PAN, por ejemplo. Entonces, creo que lo importante es que se trabaje bajo esta perspectiva de absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias, y por supuesto determinar lo que conforme a derecho corresponde en cada caso concreto.
Muchas gracias. ¿A algún otro legislador o legisladora quisiera hacer uso de la palabra? Diputado Zambrano, por favor.
Gracias, Presidenta. Una disculpa por integrarme con alguna tardanza a la reunión. Venido, fiscal. Diputado. Gusto tenerlo aquí. Lo que nos preocupa a estas alturas, a 6 días de la elección, son dos cosas, diría yo. Una, ¿cuál es el estatus, por decirlo ya así, judicial, en el que se encuentran denuncias que se han presentado, ¿no? Hay una carpeta que usted ha entregado aquí como elemento de información, muy valiosa, por supuesto. Pero ha habido diversos señalamientos de los que hemos formado parte nosotros también, en el sentido de que la Fiscalía pareciera estar solamente así como receptora de quejas, de denuncias, y tomando nota, diciendo sí, vamos a actuar, pero como que se le ve poco actuante. Esa es la percepción que hay entre varios de nosotros, y cuando la propia gente que se acerca con nosotros, cuando vamos a los estados en procesos electorales, nos lo plantea, es el sentir, bueno, pues ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo la Fiscalía para los delitos electorales? Entonces ya, bueno, vamos a hablar con ellos, etcétera. Hace unos días estuvimos, por ejemplo, en Nayarit, y nos hablaban, aquí viene consignado ciertamente en la carpeta lo de denuncias sobre la utilización de PROSA, el Programa para la Seguridad Alimentaria, en el estado de Nayarit. Y la información que ha corrido es que ante solicitudes de información que la Fiscalía ha hecho, ahí debo reconocer que ustedes han, según esta información, actuado, es que el gobierno o el gobernador o algún funcionario del estado se amparó para no imagínense, para no presentar la información sobre cómo están operando PROSA. Entonces, ante eso, ¿qué? O sea, ¿cuál es la situación, el estatus jurídico en el que se encuentran denuncias importantes que usted ha referido en el informe que ha presentado? Entonces sí nos gustaría ver esa parte, porque la otra parte pues va a ser la actuación nuestra ya en los próximos días, y ya lo sabemos como actores políticos que mientras más nos acercamos al día de, más se van a acentuar las presiones, más las denuncias de todo tipo, algunas ciertas sospechas, etcétera, etcétera, ya nos conocemos, pero que tengamos la certeza de que, y qué bueno que usted lo señala, habrá bases directas de operación en los estados con elecciones para que podamos recurrir y saber que ahí podemos ir y decir, a ver, aquí se está presentando tal situación, de donde venga, del partido que sea. Desde luego yo me coloco desde la perspectiva del PRD, pero esta es una comisión plural y las elecciones son así, plurales. Entonces, pero para que se puedan atender de la manera más diligentemente posible todas las denuncias, darles curso, y que nosotros podamos tener como comisión de seguimiento, integrantes de la comisión de seguimiento, pues una suerte de captación de denuncias y de una vía para poderlas presentar, y sabiendo y dirigir a la gente, ya lo están atendiendo, ya están viendo que si se está presentando tal cosa el día de la elección de compra de votos y que andan actuando aquí tal o cual partido, el que sea, del partido gobierno que sea, y que se pueda actuar. Entonces me gustaría conocer la opinión al respecto.
Claro que sí. Gracias. Diputado. Sí, creo que el tema central desde mi punto de vista de una democracia implica pasar por instituciones que se encuentran legitimadas ante la ciudadanía. Evidentemente, para que las instituciones se legitimen, tienen que cumplir con las funciones para las cuales fueron diseñadas. En el caso de la FEPADE, investigar, perseguir y prevenir los delitos electorales. Inhibir, que es lo que vamos a hacer el día de la jornada electoral. Respecto al punto específico de Nayarit, efectivamente se presentó una primera denuncia que tenía que ver con el condicionamiento del programa PROSA. A partir de ahí se solicitaron las reglas de operación, las políticas de operación del modelo y el padrón de beneficiarios. Y tuvimos una primera aproximación a cuál era el modelo. ¿Qué sucede? Que cuando estamos ya en proceso electoral y campaña electoral no se pueden modificar los padrones de beneficiarios, que eso era una conducta, por ejemplo, que recurrentemente el señor Duarte hacía en el estado de Veracruz y por la cual nos libraron 8 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de primer nivel de su administración, incluyendo secretarios de Estado y presidentes municipales. En ese contexto, a partir de esa primera denuncia se llevó un segundo bloque que tenía que ver con testimonios de personas que se les había condicionado el programa social al voto por un determinado partido político. A partir de esos testimonios se ha ido recabando la información y se empezó a investigar otra línea de investigación respecto al programa PROSA, en virtud de que, a pesar de ser un programa de corte presupuestal, el recurso con el cual se genera ese programa proviene de la retención de salarios de los trabajadores del gobierno del Estado. Entre el 5 y el 10% del salario a determinados funcionarios se les retira para efecto de que se haga un fondo, y ese fondo es el con el que se utiliza este programa PROSA seguro alimenticio para las personas de escasos recursos en el estado de Nayarit. ¿Qué problema vemos? Dos conductas delictivas: la coacción a los subordinados. En este momento no hay ningún subordinado que haya dicho que haya sido coaccionado. Por otro lado, es el financiamiento ilícito, no de procedencia ilícita, pero sí ilegal, en la medida que se trata de recursos que provienen de los propios trabajadores, y esto está prohibido, que el Estado o la Federación o los municipios aporten recursos a los partidos políticos. Y tercero, pues tenemos el tema del condicionamiento de programas sociales a los beneficiarios. Estamos desarrollando la investigación. Se solicitó una información al gobierno del Estado, el secretario general de gobierno promovió un juicio de amparo. Esto es algo atípico. Sin embargo, es un derecho de corte constitucional, no lo cuestiono, lo mismo que tuvimos en el Estado de México con otro secretario de Desarrollo Agropecuario, en cuestiones atípicas, y también inclusive una diputada local de Morena en Veracruz promovió un juicio de amparo en los mismos términos. No puedo hablar del caso porque tengo una suspensión de un juez federal para hacer un pronunciamiento sobre ello, pero es público, es un hecho público notorio que se ha solicitado el desafuero de esta persona. Entonces son casos atípicos de funcionarios que promueven juicios de amparo en contra de la Fiscalía, pero creo que tiene que ver con algo, con que la Fiscalía está actuando. Esa es mi convicción personal, diputado.
Gracias. Senador Monreal, por favor.
Muy amable. Bienvenido, fiscal. Yo no comparto algunas de las expresiones y alguno de lo vertido, pero lo respeto. La percepción social va más a la falta de credibilidad, ¿eh? Y a la legitimidad que debiera tener en el reconocimiento. Yo lo que escucho en los actores políticos y en la sociedad es más la frustración, el coraje por la impunidad y la falta de actuación. Yo creo que tampoco podemos negar la realidad social, porque es parte del problema que habemos de enfrentar. Y yo quisiera en ese sentido preguntarle, porque la FEPADE no es nuevo, tiene más de 20 años de su creación, y proceso tras proceso hay denuncias, hay quejas, y la gente en verdad ya, yo le puedo hasta expresar lo que muchos actores, incluyendo candidatos, dicen de la FEPADE y dicen de las autoridades. Entonces, ¿para qué lo presento? ¿Qué sentido tiene? Quienes hemos ido a campo, a jornadas, sabemos lo que sucede. Y, como lo decía el diputado Zambrano, de unos y otros, ¿eh? No quiero decir que solo un partido. Cuando ya se llega al gobierno, es ahí donde a veces se empieza a abusar. Hoy lo vemos. Las denuncias en Coahuila son de la gente del PAN al PRI, porque gobierna el PRI. Las denuncias en Nayarit, en su mayoría, si las podemos desglosar, es pues lo mismo. Porque quien está ejerciendo el poder y quien está llevando a cabo actos administrativos, pues es justamente el gobierno. Entonces, yo le preguntaría qué casos, porque quisiera conocerlos, de un castigo ejemplar o de algo que se haya llevado, me puede comentar, porque claro, pues han sido muchas y hoy parece que estamos en lo mismo, que no va a suceder nada, según lo expresado. Yo espero que esta comisión nos permita, cuando menos, llevar la narrativa para lo que se avecina en el 2018, que es un proceso sumamente importante para el país, y donde espero y deseo todos los actores políticos y partidos contribuyamos a que dé paso a la democracia verdadera. Entonces, yo sí quisiera que nos compartiera, cuando menos para seguir formulando denuncias, seguir diciéndole a la gente, pues tengan confianza, hombre, a ver si ahora sí o miren, ya sucedió este caso, a este sí se les castigaron, cometieron estos delitos, pero se les castigó. Y no decir, pues sí, pues se denunció, pero de nuevo no pasó nada. ¿Qué casos en lo concreto y de qué estados nos puede ilustrar diciéndonos en este estado se cometieron estos delitos, estos ilícitos, en la jornada electoral de tal año y se castigó de esta manera?
Claro, con gusto, senador.
Adelante.
Muchas gracias, presidenta. Primero, yo creo que una forma de medir tiene que ver con el incremento de las denuncias. Efectivamente, la FEPADE inició en 1994. En 1994 tuvo 85 denuncias a lo largo del año. Para el año 2015 nosotros ya habíamos recibido pues más de 2.000 denuncias a través de nuestros sistemas de atención ciudadana solamente el día de la jornada electoral. Solamente en la elección de Chiapas se hicieron 142 averiguaciones previas. Consignamos durante ese año 961 averiguaciones previas. En 2016 llegamos a consignar 1.298 casos y hoy ya estamos arriba de las 600 consignaciones en el sistema tradicional y tenemos 65 judicializaciones en el nuevo sistema. Es interesante que desde 1994 a 2014, a 2015, no había una sola sentencia por compra de votos y por condicionamiento de programas sociales en México, a pesar de ser problemas estructurales del sistema, y coincido con lo que usted apunta, senador, en el sentido que es un tema de ejercicio del poder, y en donde se encuentra el partido político en el poder, se genera este tipo de conductas. Desde la perspectiva cuantitativa, digamos, los datos serían estos. Hoy en día la FEPADE tiene 1.600 órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar en el país. Estamos cumplimentando semanalmente y semanalmente se nos están liberando nuevas órdenes de aprehensión. Básicamente compra de votos, turismo electoral, pero también algunas, ya muchas, cada vez más relacionadas con servidores públicos. Desde el punto de vista cualitativo, yo diría que el secretario de Desarrollo Social del Estado de Colima, una orden de aprehensión y libramiento cumplimentada y auto de formal prisión, yo diría los 8 funcionarios, secretarios de Estado, una regidora en funciones, presidentes municipales del señor Duarte en Veracruz. Yo también plantearía el caso de los consejeros electorales de Chiapas que en una violación de su deber de calidad de garantes de la norma permitieron que hubiera un fraude electoral cibernético y alteración al registro federal de electores. Tenemos en este momento 6 personas con auto de formal prisión, están sometidas a proceso, incluyendo 5 consejeros electorales, ex consejeros electorales. Una presidenta municipal también en Chiapas que legalizaba a los ciudadanos centroamericanos para efecto, a partir de una asociación con autoridades municipales, para efecto de darles actas de nacimiento extemporáneas. Con esas actas de nacimiento extemporáneas, las personas acudían a los módulos del Registro Federal de Electores y se expedían las credenciales de elector. La presidenta municipal en funciones se libró la orden de aprehensión, se cumplimentó y fue internada a un centro de penitenciario y sigue el proceso penal en su contra. Tenemos casos relevantes de funcionarios del Morelos, por ejemplo, que habían trasladado 440 personas a través de esta modalidad de turismo electoral. Y tenemos casos ya de funcionarios también electorales del propio Instituto Nacional Electoral con sentencias condenatorias. Quiero señalar algo que también es muy importante y es un tema de urgente reflexión. Y qué bueno que poder hacerlo en un espacio como este ante legisladoras y legisladores del Estado mexicano. Los delitos electorales no son graves, no están contemplados así en la Constitución, no está contemplado así en la ley, y esto es un tema prioritario porque tiene consecuencias procesales relevantes. En el sistema tradicional implica que se puede adquirir la libertad caucional, y en el nuevo sistema implica también la posibilidad de que no haya prisión preventiva oficiosa, al menos que podamos hacer una conexión con otro tipo de delitos. Por tanto, yo creo que condicionamiento de programas sociales es un tema que debería ser un delito considerado como grave, delito de servidores públicos, y también creo que hay casos particulares como el peculado electoral, que también debían de ser considerados como tales. Y no me refiero al peculado electoral de alguien que tomó una camioneta, tenemos casos así ya incluso judicializados en Nayarit, para llevar propaganda de un partido político. Me refiero al destino de fondos o bienes o servicios de alta jerarquía para efecto de beneficiar a partidos políticos o candidatos. El proceso electoral del año 2018 va a ser el proceso más complejo de la historia reciente de México desde la perspectiva organizativa. Estamos hablando de 30 elecciones locales, 9 de gobernador, además de la elección federal de renovación del poder ejecutivo y el poder legislativo. Y la FEPADE tiene 100 ministerios públicos y 26 policías. Debo reconocer también públicamente el apoyo que he recibido del Procurador General de la República, del doctor Raúl Cervantes, y también plantear algo que me parece importante, la necesidad de visibilizar que es importante actualizar no solamente el marco normativo, sino el marco estructural de la FEPADE de cara a los procesos del año 2018. Con 100 ministerios públicos no se pueden investigar todos los delitos electorales que se cometen en el país. Con el 0.7% del presupuesto de los órganos electorales federales se puede hacer muy... hemos hecho mucho con el presupuesto que se tiene. Y por lo menos creo que se ha visibilizado la institución. Acepto la crítica y por supuesto creo que es relevante que se eleve el nivel de exigencias a las autoridades, por supuesto incluyendo las ministeriales, en esta materia penal electoral. Sin embargo, creo que el citar a altos funcionarios a que comparezcan, el hecho de estar presentes en despliegue ministerial en campo, y sobre todo acompañar a la senadora Diva Gastelum, la senadora Pilar Ortega, han estado muy pendientes de los temas de violencia política, de generar un acompañamiento a las mujeres que participan en política de forma permanente en todo el proceso penal, no es cualquier cosa. Y sí, quisiera plantear este tema. Es importante reflexionar sobre las condiciones estructurales de la Fiscalía para efecto de poder blindar de mejor forma el proceso electoral del año 2018.
Gracias, fiscal. Es el turno de la diputada Marta Lilda González Calderón. Me había pedido la palabra también el senador Isidro Pedraza y la diputada Lía Limón García. Sería en ese orden, y si alguien más, pues también aquí tomamos nota. Adelante, diputada.
Muchísimas gracias. Doctor Santiago Nieto, creo, y de verdad yo estoy haciendo un esfuerzo por no centrarme en los casos particulares, porque creo que usted ha puesto la nota de transversalizar cuál es la visión de la FEPADE. Y me parece que, en primer lugar, hay un reconocimiento de toda la sociedad y de los partidos políticos y de quienes estamos, de que la FEPADE, a lo largo de todo este tiempo, es ya un pilar fundamental de todo el trabajo democrático en este país. Yo creo que eso, más allá de las descalificaciones, eso yo quisiera dejarlo muy muy claro. Tomamos nota también del tema de perfeccionar la parte legal que necesitan ustedes y, por supuesto, los diputados en el tema presupuestal, ¿no? Que también tomamos nota, y en su momento, por supuesto, que queremos que haya una democracia mucho más perfectible en esta línea que Churchill en algún momento había planteado. Sin embargo, yo también creo que la FEPADE recibe muchísimas denuncias falsas, muchísimas denuncias que no tienen un fundamento jurídico, que no está debidamente acreditado y que solamente son para dar la nota en los medios. Y me parece que de esa parte también hay que hablar. Me parece que ¿qué se hace cuando hay denuncias frívolas en donde no hay un fundamento jurídico, doctor? La otra es, por ejemplo, le decía, la invención de encuestas falsas que se ha dado también en este proceso electoral, en donde se le atribuyen a casas reconocidas, a encuestadoras reconocidas, y que al final del día no eran ciertas y que tienen que salir también a declarar su falsedad. Me parece, doctor, que sí tenemos el peligro de que esta comisión pueda acompañar, pero también pueda querer construir una narrativa a modo, una narrativa en donde cuando no nos es favorable, entonces sí descalifiquemos a todo mundo, y no se vale cuando tocamos a las instituciones, porque es estar tocando el alma de todo lo que es nuestro andamiaje democrático. Lo que yo le pediría, y creo que lo comparto entre todos los compañeros aquí presentes, porque se ha hablado, es trato parejo. Ajá, no solamente que sea uno, trato parejo a todo, y las denuncias, me parece que dentro del desarrollo de su explicación, usted lo ha mostrado, no solamente señalando los casos que hay, y no me quiero desviar en estarlos también señalando, porque nosotros también traemos temas que queremos que se estén aclarando y que ustedes estén trabajando de manera eficiente, pero sí creemos que es necesario que haya un trato parejo tanto a partidos políticos, a ciudadanos y a quienes están en un momento dado violentando la ley. Muchísimas gracias.
Claro que sí, diputada.
Adelante.
Muchas gracias, senadora. Sí, es cierto. Dos temas que creo que hay que revisar en los asuntos de las denuncias frívolas. Por supuesto que la función ministerial es diferente a la función judicial y, por tanto, al presentar una denuncia existe la obligación de investigar. Afortunadamente, el nuevo sistema nos permite determinar la abstención de investigar cuando los hechos no son constitutivos de delitos. Puse el ejemplo del señor Humberto Moreira como un caso de una denuncia absolutamente frívola en contra de un medio de comunicación. Sin embargo, muchas ocasiones sucede que se presentan las denuncias por parte de los partidos políticos, se toma la fotografía en la Oficialía de Partes de la FEPADE y después no se regresa a aportar ningún elemento probatorio. En el sistema tradicional ni siquiera se ratificaban en ocasiones las denuncias y eso impedía avanzar en el proceso de investigación. Hoy, con el nuevo sistema, ya no es necesaria la ratificación. Sin embargo, en muchas ocasiones son notas periodísticas lo que se presenta como material probatorio y nos obliga a nosotros a desarrollar una actividad en campo, de ir a investigar en los lugares donde se presentaron los hechos que están planteados por la prensa y verificar y encontrar a las mismas personas que los periodistas entrevistaron, lo cual genera una complejidad adicional. No lo tengo en la presentación, pero sí me comprometo a hacerle llegar un estudio respecto al número de denuncias frívolas. También algo que ocurre muchas veces es que en el periodo de veda, cuando ya no hay posibilidad de que existan mecanismos de campaña por parte de los partidos políticos y candidatos, se presentan denuncias y eso permite hacer ruedas de prensa para efecto de hacer pública la presentación de la denuncia y hacer una especie de propaganda indirecta de la campaña electoral. Y esto evidentemente pues no ayuda al sistema de procuración de justicia penal electoral. Respecto a la narrativa, como mencioné hace un momento, es mi punto de vista y sostengo lo que he dicho. Lo que les estaba exponiendo es una fotografía de cómo están las denuncias que se presentaron en FEPADE. Los órdenes de aprehensión, las consignaciones, los ejercicios, las judicializaciones, pero mi punto, y los seis problemas que a mí me parecían particularmente graves: financiamiento ilícito, actos de temor al electorado, turismo electoral, condicionamiento de programas sociales, irregularidades de los candidatos independientes. Por supuesto, aquí añadiría un séptimo problema, que sería la violencia política de género y las debilidades institucionales de algunos órganos electorales. Sin embargo, el proceso electoral hasta este momento no está en riesgo en ninguna entidad. El INE y los institutos electorales locales han desarrollado su función y estamos investigando los casos de excepción, que son precisamente estos, los más de 685 casos que en este momento estamos relatando frente a ustedes. Por supuesto, con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias, porque además no creo que a los órganos electorales nos sirva de nada tener una vinculación con grupos políticos. Al contrario, es la imparcialidad, es la autonomía lo que permitirá legitimar a las autoridades electorales de cara a la ciudadanía, y ese es el punto central. La democracia implica ejercicio de derechos fundamentales: igualdad, libertad, ejercicio del derecho al voto, por supuesto, pero también un componente institucional importante, porque son reglas primarias que nos establecen quién toma las decisiones y mediante qué procedimientos, si me permiten remontarme al pensamiento de Bobbio. Y ese es el punto central: hay que proteger a las instituciones en un Estado democrático, porque de ello depende en gran medida el establecimiento, el cumplimiento del Estado de Derecho. Pero por supuesto, para que ello ocurra, las instituciones tienen que estar legitimadas ante la sociedad, y eso implica que tienen que desarrollar las actividades para las cuales fueron diseñadas, y en el caso de la FEPADE tienen que investigar, perseguir y prevenir los delitos electorales. Muchas gracias, diputada.
Gracias. Senador Isidro Pedraza.
Gracias, pues ya le han dado aquí la bienvenida a mis compañeros. Y esta tarde yo creo que tiene varios propósitos, y una de las cuestiones que empezó usted definiendo y me pareció correcta es que la FEPADE no persigue a partidos políticos, sino castiga a personas físicas que han establecido una serie de conductas que se apartan de el respeto al marco electoral. Y en eso pareciera que el derecho más dinámico es el derecho electoral. Hemos estado insistiendo de diferentes formas de que el dinero no participe en la política, y no hemos podido hacer que el dinero esté fuera de la política. Está en la compra de espacios, en la forma de comprar entrevistas, incluirse en los medios electrónicos, en fin. Y son cosas difíciles a veces de poder establecer y probar, y que pudieran rayar en la frivolidad cuando se nos limita la posibilidad de comprobarlo. La presencia del dinero rebasa los topes de campaña, y difícilmente a veces podemos nosotros acreditar este tipo de delitos, y eso hace que alguien que obtuvo recursos en demasía pues logre tener una presencia electoral definitiva, que son cosas determinantes. Cuando vamos al tribunal, en el tribunal nos dice que hay acciones que no son determinantes para alterar el resultado, y nos hemos enfrentado durante todo el tiempo que hemos estado compitiendo en una circunstancia de desventaja. Nosotros entendemos las reglas del juego. Hay que pelear como villanos y terminar la pelea como caballeros, estrechándonos la mano. Y esto habla de que se destinan muchas prácticas. Nosotros, desde la perspectiva del PRD, hemos ido creciendo de atrás hacia adelante, enfrentando la adversidad de la aplicación de la ley, porque luego a veces nosotros nos toca solamente la dureza de la ley y la gracia no. Hemos tratado de vivir en los procesos electorales, enriquecer el marco normativo para ir castigando, inhibiendo las conductas que se apartan del marco legal. Y a lo mejor el reclamo que hacía el senador Monreal de no ver dónde están, pues es que hay una, a veces, usted lo dijo, un caso atípico en nuestro país, donde la ley se aplica pero no se aplica. Entonces se vuelve típico que en el país no se aplique la ley y estemos viviendo en la ilegalidad. Yo tengo la experiencia, por ejemplo, de un acto de usted, cuando logró castigar, denunciar, perseguir la conducta recurrente del Partido Verde por no haber respetado los tiempos de propaganda electoral en el 2015, y de alguna suerte no pasó nada. Esto es, caso atípico, que se va convirtiendo en típico, porque aquí no castigamos a los responsables. ¿Qué necesitamos nosotros en el marco de esto que hemos estado construyendo como una herramienta de seguridad jurídica a las elecciones? Darle certeza al ciudadano de que su voto se va a respetar. Hace muchos años empezamos la demanda de que el voto contara. Pues ahora la gente va a las urnas, va y vota. Las elecciones cada vez son más competitivas. Es más impredecible establecer el resultado electoral porque son más cerradas. Y ve usted el panorama que está ahorita en alguna elección cualquiera del país. Y hay dos.
En todas.
En todas están, cuando menos, dos actores cerrando la elección. Esto hace que no se pueda predeterminar un vencedor y haga que el panorama electoral pues a veces también se ensucie, se enrarezca, y eso molesta a todos, a los actores, a los partidos, a los legisladores, porque la sociedad nos señala y nos critica en este tipo de prácticas. ¿Cuál es la importancia de su presencia hoy aquí? Precisamente esa. A lo mejor hoy podemos nosotros también establecer una ruta para después, porque no podemos dejar que nos suceda que tenemos un chango nuevo que aprende maroma nueva. O sea, hay un dicho en México que dice que chango viejo no aprende maroma nueva, ¿no? Pero aquí en el tema electoral, recurrentemente trazamos una ruta, por aquí no, y nos brincan y se establece otra práctica de lo que ustedes ya lo tienen tipificado y analizado como delitos: compra de voto, acarreo de voto y peculado electoral, que son figuras, yo dijera en el vocabulario penal electoral, nuevas, que habría que establecer una regulación y un matiz para su castigo, y sí convertirlos en delitos graves, porque son delitos hechos con el recurso público, que es prácticamente el erario. Y hay otras asociaciones, como las que hemos visto ahora en los videos, de que terceros le meten a la bola, que está prohibido, y que de alguna manera debe de impactar y inhibir conductas de los partidos políticos. No hemos aplicado sanciones severas. O sea, no le hemos quitado, cuando menos a ningún partido político, el registro, para decir, oye, no se vale que hagas esto, ¿eh? Porque si te vas todo el tiempo con despensas, con tarjetas, con dádivas, comprando el voto y la voluntad, pues hay que inhabilitar dirigentes de los partidos políticos, porque son los que cometieron la práctica y no el partido político. Así es la definición que usted nos daba en un principio. Y creo que esto habla de una urgente necesidad de ir revisando también, como lo hacen en los bancos, pues una conducta de honestidad en la participación electoral, de una confianza que se pueda tener, de ética, porque luego se sacan códigos de ética, de estos que pues no sirven para nada, nada más es de buena voluntad, se firman pactos en los órganos electorales, ahora sí nos vamos a sacar la lengua, nos vamos a rasguñar las medias, pero no vamos a sacar la lengua. Entonces, creo que en el marco de esto, tenemos que establecer nosotros, con usted al final de este proceso, una reunión que nos permita ver de qué manera perfeccionamos esta parte del código electoral, que tiene que ver con el castigo e inhibir particularmente, no castigar. Yo siempre he sido de la idea de que no ganamos castigando, ganamos inhibiendo. De nada sirve que después de que se gastaron el dinero al tener un resultado electoral, estemos castigando a alguien, ¿no? Yo creo que hay que hacer que el voto se respete, que esa es la esencia de un proceso electoral como el que vamos a vivir. Estas elecciones son bastante importantes. En este país marcan una ruta y van a definir estrategias políticas en términos de cómo nos comportemos en la jornada. Y si somos capaces de establecer criterios de honestidad, de justicia, de transparencia, de legalidad, hay manera de influir en 2018 de una manera distinta a como se ha venido trabajando. Y eso tiene que ser lo distinto y lo diferente. El país está harto de los políticos, y ustedes han visto cómo nos han cuestionado a principios de año. Ha habido muchas movilizaciones, muchas señales, muchas protestas, y creo que en ese sentido nosotros tenemos que establecer una oportunidad de que esta comisión pueda reunirse luego como grupo de trabajo con usted para establecer un decálogo, una serie de puntos de marco, actualizar el marco penal en este sentido. Dos, habla usted de la veda, y creo que es un periodo importante el de la veda electoral, el que tenemos que actuar nosotros, porque es un margen tan chiquito pero tan importante, donde tenemos que tomar medidas específicas para evitar que en esos 3 días de veda, que es donde más hemos denunciado los delitos, quien ha estado participando en procesos electorales sabrá que del miércoles en adelante se sueltan los mapaches, y entonces tenemos que tener nosotros la certeza de que estas prácticas vamos a inhibir, las vamos a denunciar, y que tendremos un organismo, el de ustedes, atento, vigilante, y que nos garanticen que con esa reacción que están diciendo que van a poner módulos, tengamos desde el miércoles módulos móviles para poder denunciar en lugares que ya son focos rojos de cada partido, en cada estado, de cada elección, la posibilidad de actuar. ¿Dónde ustedes incluso pueden de manera intuitiva prevenir esto? En las capitales de los estados donde las elecciones son cerradas, y ya saben quién contra quién está, digo, eso no es algo que se invente, y ahí pueden ustedes reforzarnos. A veces se nos pasa el estar pidiendo este tipo de respaldos, no hay la oportunidad, pero creo que ahorita hubiera la manera de establecerlo como una forma auxiliar y preventiva de este proceso. Tiene que ser preventivo, no tiene que ser sancionador. Creo que esa parte de la veda es la parte sustantiva en la que tenemos que estar poniendo la atención, pues que se respete, y aquí sí, ustedes atiendan. Yo, por ejemplo, me preguntaría cuál es la capacidad de reacción a partir de una denuncia. Si yo encuentro una bodega llena de despensas, esto no es fácil a veces, ¿eh? Llega un pueblito y está, mira, en la casa de fulano de tal está una, ahí están las despensas, ya todo el mundo sabe dónde están. lo denunciamos y no va nadie. Y no va nadie. Y entonces, ¿cuál es la capacidad de...? O van muchos. Bueno, yo a veces he ido con muchos a sacarlas y a repartirlas. Pero ahorita lo que habría que hacer...
Que quede aceptado.
Miren,
desahogo de pruebas.
Hemos ido a quitarles las despensas a los que queremos denunciar y no los intervienen. Entonces, bueno, pues de que ellos los repartan, bueno, pues es que de que ellos los repartan, que lo somos nosotros, pues a veces vale más ganarles de mano el asunto. Digo, y se los... es cosa seria, de verdad. Yo no sé si ustedes han estado participando en territorio en una jornada electoral, en una elección cerrada, y la impotencia que se siente denunciar y que no seamos atendidos. Hay una impotencia tremenda. Y uno tiene que improvisar acciones para poder reaccionar y cumplir un objetivo de frenar la cuestión de la compra de votos, que eso es lo que aquí nos tiene sentados el día de hoy. Entonces, por eso digo que ese tiempo de la veda va a ser importante y significativo con usted. Todo lo que ya se hizo, ya lo que han echado a andar, ya lo echaron a andar. Ahora queremos, en esta oportunidad de aproximarnos a la veda, estar en condiciones de poder frenar lo más que se pueda, de que influya menos en el resultado. Hay elecciones que se la lleva uno de pechito tranquilos, pero lo que es viernes, sábado y domingo, y ahí sí batalla. Entonces, yo le pido, señor fiscal, que en esa parte pudiéramos poner atención y que nos diga cuál es la capacidad de reacción que tendrían en el caso de poner una denuncia y más o menos cuáles son los tiempos que se tardan para que se ponga la denuncia, porque luego a veces nos llevamos hasta 4 horas para poner una denuncia. Yo lo he hecho, me ha tocado el Ministerio Público, me hacen esperar mi turno y tienen una secretaria que teclea muy despacito, tartamudea para escribir. Y entonces, frente a la urgencia de poner una denuncia, uno va rápido porque se anda moviendo y aquella le corrigen. Entonces, creo yo que en esta parte sí necesitamos una certeza también de acción. Vale la pena hacer denuncia verbal, que luego la ratifiquemos, pero algo que garantice que sí pudiéramos tener una acción definitiva. Los compañeros en los estados esperan de nosotros: hoy estás en la comisión, dime cómo le hago, cómo denuncio, cómo activo. Y pues no queremos quedar mal, queremos ser tan responsables como usted, señor fiscal, en este proceso y dar resultados y ayudarle a que los resultados que ustedes den corretear, porque es la parte que falta. No queremos solamente en llevar la encuesta de memoria, lo felicito por el récord que tiene mental de todo lo que ha hecho positivo, pero creo que hay que socializarlo más y tener castigos ejemplares en cada estado, en cada municipio, de aquellos que se han convertido en delincuentes electorales. Gracias.
Adelante, fiscal.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, senador. Plantear lo siguiente respecto a la época de veda. Primero, las conductas, ya había comentado algo sobre esto, pero hay dos temas importantes adicionales que hay que plantear. Primero, el tema de la difusión de resultados de encuestas o sondeos de opinión. Durante los 3 días de la veda, del periodo de reflexión y la jornada electoral, está prohibido, es una conducta delictiva. Hemos consignado casos en donde en 2012 un periódico en Coahuila y un periódico en Veracruz, en la Ciudad de México y en Campeche dieron resultados de encuestas o sondeos de opinión durante el periodo de veda. Fue una vista que nos dio el INE en 2012, el expediente no se había trabajado hasta 2015 con esta administración y se ejerció la acción penal. En 2 ocasiones se negó la orden de aprehensión, señalando en Veracruz y en la Ciudad de México, señalando que era violatorio a la libertad de expresión, pero en 2 ocasiones en Coahuila y en Campeche sí nos libraron las órdenes de aprehensión en contra de los directores de los medios de comunicación que habían generado este acto de inequidad en la contienda electoral al haber publicado los resultados de encuestas o sondeos de opinión, que es algo muy importante que hay que tener en vista, porque y puede ser por cualquier medio, incluyendo redes sociales. Un segundo punto tiene que ver con las bodegas y con las casas amigas. En Tabasco nos tocó recibir una denuncia en la cual venían en unas tablas de Excel las casas amigas de un partido político y lo que nos permitió fue llegar a esas casas y hacer un operativo para efecto de inhibir la compra del voto. El punto central de la jornada electoral es inhibitorio. Más que la investigación y la persecución del delito, es estar presentes para inhibir las conductas delictivas. Y sí hemos visto que en el momento en que llegan las personas con los chalecos de FEPADE, en compañía inclusive de alguna patrulla de Policía Federal, se dispersa ya sea el acarreo de votantes, ya sea la compra de votos. Sin embargo, el tema de las casas amigas es importante en virtud de que se trata de inmuebles privados. Y la autoridad ministerial no podemos ingresar, al menos que tengamos una orden de cateo. Recientemente nos han librado órdenes de cateo en varios casos. Recientemente me negaron uno en el Estado de México y el juez me solicitó que al momento de que no solamente con el parte policial y los testimonios me iba a dar la orden de cateo, sino que le tenía que dar yo un dictamen topográfico y un dictamen arquitectónico del inmueble. La verdad es que no entiendo el objeto.
El plano de seguridad.
Pero respeto las decisiones de los jueces. Yo formé parte durante muchos años del Poder Judicial de la Federación y respeto las decisiones de los jueces, aunque en ocasiones no las comparto. ¿Qué es lo que se ha pedido? Que estas bodegas y estas casas amigas sean denunciadas y que podamos solicitar órdenes de cateo para poder revisar qué sucede al interior. Insisto que es un asunto de poder, es un asunto de marginalidad, es un asunto de pobreza. Si a una persona los sectores más vulnerables económicamente de la población se le ofrece 500 pesos, 200 pesos, 1000 pesos por el voto, y significa para esa persona comer o no comer durante una semana, es muy probable que ceda a este tema. Por tanto, es un problema primero también hay que plantearlo así, un problema de inhibir de manera directa. Una anécdota que cuento es que nos pasó en Villahermosa, que llegó una denuncia sobre compra de votos en una casilla. El director general de averiguaciones previas llegó a esa casilla, le preguntó a los funcionarios le comentaron de la casilla, le comentaron que no estaban enterados, que fuera hacia el exterior de la casilla. Había una señora ya de edad avanzada, de escasos recursos, a la que se le preguntó que si le habían comprado el voto, y ella dijo que si no había visto a alguien comprando y vendiendo, comprando votos, y la respuesta de ella fue: díganme dónde está para ir a vender el mío. Es decir, es un asunto de marginalidad, es un asunto de pobreza, y es un asunto que además se nos presenta en mayor medida en los espacios más vulnerables económicamente de la población y en los estados con mayores niveles de marginación y pobreza. Por tanto, sobre todo pues, en la zona sur, sureste de la República, es importante en ese sentido que se presenten las denuncias y nosotros actuaremos. ¿Cuánto tiempo? La idea de la jornada electoral es que sea inmediato. También hay que decirlo, ante 2000 llamadas que recibimos en 2016, más 800 correos electrónicos, más las atenciones directas en campo, tenemos, insisto, 100 ministerios públicos. Toda la FEPADE va a estar fuera el día de la jornada electoral.
Porque eran 12 elecciones.
Y en ese momento eran 12 elecciones, ahora van a ser 4. Sin embargo, es una densidad también poblacional muy alta, particularmente el Estado de México y Veracruz. Entonces estaremos, por supuesto, presentes en las entidades a partir del modelo que se les ha presentado con la idea de que todos los coordinadores les pasaría las líneas telefónicas de cada uno de ellos para que se pudieran atender de manera directa algún requerimiento que tuvieran las señoras legisladoras y los señores legisladores.
Gracias,
fiscal. Diputada Lidia Limón.
Muchas gracias, senadora. Primero, el Partido Verde Ecologista de México saludamos su presencia y reconocemos la intención de transparencia y rendición de cuentas, diálogo y trabajo que implica este encuentro. Sea usted bienvenido.
Gracias, diputado.
Sin duda alguna, yo coincido con lo que aquí han dicho varios de los legisladores y legisladoras presentes. Creo que tenemos una fortaleza institucional de nuestras instituciones electorales que es de reconocerse. Estoy convencida de ello, pero además estoy clara en que eso reflejan los pasados resultados electorales. Es decir, el año pasado hubo elecciones en 12 entidades federativas. De hecho, pues en 8 de ellas hubo alternancia y no solo las autoridades electorales, sino también
los gobiernos estatales, los partidos en el poder que se encontraban en ese momento, reconocieron los resultados de manera inmediata y con absoluto respeto a la democracia en nuestro país. Y en los cuatro, en las cuatro entidades federativas donde no hubo alternancia, también los competidores pues reconocieron los resultados, y eso refleja un enorme avance de nuestras instituciones democráticas. Además, hay que decirlo, es la primera vez que el INE participa en ellas a partir de la reforma que tuvimos, y eso ha ayudado, sin duda alguna, a dar una mayor certidumbre. Y eso, la verdad es que nos debería de llevar a todos a tener confianza en nuestras instituciones electorales y manifestar esta confianza en lugar de salir a descalificarlas, porque es fundamental que la población también tenga esta confianza en nuestras instituciones electorales. Tengo entendido que en el 2016 se dictaron 11 sentencias, de las cuales 10 fueron condenatorias y solo una absolutoria. Entonces, pues también refleja que sí han habido sentencias, es decir, es falso que no haya sentencias. Y tampoco eso es algo que se pueda cuestionar, porque en muchos casos no hay sentencias porque no hay porque no se aportan suficientes elementos probatorios. Hay muchas denuncias que se acompañan de notas periodísticas, ¿no? Que carecen de elementos útiles para probar pues que exista algún delito electoral, y por lo tanto pues es así difícil actuar para las instituciones electorales. Pero eso no nos debiese llevar a descalificar a las instituciones electorales. Creo que es fundamental, y además nosotros como miembros de esta comisión debemos de reconocer y apoyar a nuestras instituciones electorales y dar confianza en que esas actuarán conforme a derecho en los comicios que se llevarán a cabo en la jornada electoral del próximo domingo. Es simplemente en ese sentido en el que me quería pronunciar y reiterar que su presencia es muy importante, porque además pues nos permite un diálogo. Esta seguramente no será la única vez que podamos reunirnos, pero nos permite abrir un espacio de diálogo que da confianza para lo que habrá en los próximos días. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Adelante.
Muchas gracias, presidenta, diputada. Coincido con usted, creo que el hecho de tener alternancia, tenemos a partir de los procesos de transición dos alternancias en el Ejecutivo Federal sin derramamiento de sangre, creo que nos permite recordar las palabras tanto de Bobbio como de Popper, en el sentido de que la democracia es el único mecanismo de gobierno que permite la renovación de los gobiernos sin derramamiento de sangre, y creo que eso es algo muy importante para México y para el mundo. Y creo que hay que reconocerlo, que el sistema electoral funciona de forma adecuada. Tenemos instituciones electorales administrativas, hay cosas que hay que perfeccionar, por supuesto, pero se capacita a los funcionarios de casilla, se instalan las casillas. Tenemos organismos jurisdiccionales que protegen los derechos políticos electorales, y en caso de que haya una violación determinante, se determina la nulidad de las elecciones. Y estamos en proceso de construcción del modelo de las fiscalías electorales. Son 2 años a partir de la expedición de la ley general, vamos a cumplir en realidad ya 3 y 2 años de esta administración de la FEPADE. Y el objetivo es eso, perfeccionar la triada de instituciones, el trípode de instituciones electorales. Efectivamente, en 2015 tuvimos 10 sentencias, también tenía que ver con que solamente había 9 procesos penales iniciados. Para el año 2016 tuvimos ya 89, y en este momento tenemos 38 sentencias condenatorias hasta este momento en el proceso. Sin embargo, esto es el sistema tradicional. También hay que decirlo, necesitamos cumplimentar las órdenes de aprehensión para efecto de que se dicten los autos de formal prisión y podamos seguir con los procesos en esas 1.600 casos que tenemos ya la orden de aprehensión. Y en el nuevo sistema hemos logrado suspensión condicional del proceso y procedimientos abreviados, ya con sentencias condenatorias hacia servidores públicos, por ejemplo, un caso en Canatlán, en Durango, donde hicieron proselitismo en una escuela, casos donde compra de votos o condicionamiento de programas sociales, de vocales de Prospera, o asuntos relacionados ya con financiamiento de los partidos políticos, de candidatos independientes, y inclusive de un tesorero del Partido Acción Nacional en Baja California. El punto central es mandar un mensaje de que las instituciones funcionan para lo que fueron diseñadas, para efecto de legitimar la actuación y con ello pues, mejorar la calidad del sistema electoral. El problema en México ya no está en cómo se vota y cómo se cuentan los votos. El problema está en cómo llegan los votos a las urnas a partir de estos problemas que he mencionado, el financiamiento ilícito, el condicionamiento de programas sociales. Necesitamos mejorar esa parte, pero tiene que ser siempre el cambio a partir de las instituciones. Entonces coincido con lo que usted dice, diputada, y le agradezco mucho su comentario.
Diputado Zambrana.
Gracias, presidenta, compañeras y compañeros legisladores, señor fiscal. Muy rápidamente una suerte de reflexiones. Somos una comisión especial de la Comisión Permanente y por lo tanto somos un órgano del Estado mexicano, en su sentido más amplio. Y no adelantaría en la pretensión de hacer una suerte de narrativa a modo, como lo dijo mi colega diputada, sino que actuemos justamente para coadyuvar a la mejor realización de los procesos electorales. Ya veremos el día 5 o el 4 en la noche a ver qué fue lo que pasó, cómo se dieron los acontecimientos, pero como bien lo dijo el fiscal doctor Santiago Nieto, las instituciones tienen que acreditarse en los hechos, y ahorita ha hecho en diversas participaciones una aportación de datos de cómo han estado trabajando, y en este mismo sentido nosotros creo que debemos, nuestro deber es mandar un gran mensaje a la sociedad mexicana y particularmente a las poblaciones, a las mujeres y hombres que van a ir a depositar su voto el próximo 4 de junio en las cuatro entidades con procesos electorales, que como usted bien lo ha dicho, fiscal, los procesos electorales no están en riesgo. Y que, por lo tanto, lo que queremos es contribuir a que no estén en riesgo y que lo acreditemos con hechos, con acciones, y por lo tanto que estemos en condiciones de que nosotros podamos interactuar con ustedes, porque yo no quisiera caer en la tesitura de, como lo escuché la semana pasada en una entrevista telefónica de un líder nacional de un partido político, debatiendo prácticamente con un periodista, cuando hace una serie de denuncias que pueden ser válidas, yo no las cuestiono, que si le pregunta el periodista, ¿y ya presentaste tu denuncia ante la FEPADE? La FEPADE, jajaja, pues eso no funciona, él dice. Pues son las instituciones que tenemos. Dice, no, son sus instituciones, no las instituciones. Yo no veo otras más que las instituciones del Estado mexicano, a las que hay que acompañar, cuestionar, como aquí lo estamos haciendo cuando se requiere, pero en la idea de fortalecer y perfeccionar. Bien lo decía también la diputada Marta Hilda González, que como aquí señalaba, hay piezas legislativas que habrá que, lo refería también el senador Pedraza, que hay que recuperar después para ver cómo que en general los delitos electorales no son delitos graves cuando se trata del derecho de la gente a decidir. Hay que ver cuáles sí y cuáles no, pero ya serán cosas posteriores que tendrán que ver con lo que pudiéramos recuperar para procesos electorales subsiguientes, sabiendo también que efectivamente las leyes son perfectibles, y más en el derecho electoral, efectivamente ha sido un derecho sumamente dinámico y que hay que seguirle metiendo el diente para irlo perfeccionando. Entonces, yo en verdad simplemente diría que como un exhorto respetuoso a la Fiscalía, que nos mantengamos en esta línea de comunicación directa, de que haya mucha fluidez en los siguientes días, de aquí al día 4 inclusive, y que podamos tener la posibilidad de que nosotros también cuidando que no toda cualquiera denuncia que nos llegue, oye, me están diciendo, a ver, nomás corrobora, checa, verifica que algo está verdaderamente sucediendo, para que la Fiscalía, con las fuerzas policíacas con las que se estaría coordinando en ese día de la elección, pueda actuar, y entonces para evitar que sigan provocándose, si es que se están dando acciones ilegales, inhibirlas para evitar que se sigan dando en lo sucesivo, etcétera, en ese mismo día de la jornada electoral. Sí, es evidente que son procesos electorales muy competidos, los cuatro, tres para gobernador y con todas sus implicaciones locales, y uno solamente para municipios, pero todos igualmente competitivos y todos con una cantidad enorme de denuncias, ¿no? Entonces, yo digo, estemos en esa disposición, compañeras, compañeros legisladores, señor fiscal, para que al final sea el mejor resultado, que la gente en todo lo posible libremente decida, y que le estemos dando la confianza a la sociedad de que no estarán en riesgo no solo los procesos electorales, sino que la gente misma para salir a votar, que las autoridades del Estado mexicano les estarán dando la confianza para que salgan a votar, que no tengan miedo, que no digan, pues quién sabe qué va a pasar, es que se dice que va a haber quién sabe qué cosa. No, que sepan que están protegidas por la autoridad para que salgan a votar libremente, en el sentido en el que igualmente libremente lo decida. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Pues no sé si hubiese algún comentario del fiscal o para senadora. A ver, ¿le doy la palabra o quieres?
Es solamente con respecto a al tema que la denuncia que hemos presentado a Coatzacoalcos, nuestra representante en el OPLE nos dice: se acaban de robar tres paquetes electorales a mano armada con un total de 1850 actas. La tercera sección nos da el nombre de las casillas y una serie de datos. Bueno, hacemos llegar la información que tenemos. Ojalá este no sea el tono, pues, de las elecciones. Y este es el tipo de comunicación que podemos establecer. Es decir, en cuanto nos tengamos nosotros estos elementos, bueno, darlos a conocer, y creo que esto pudiera abonar a que esto se pudiera mejorar. Gracias.
Gracias. Senadora Diva, por favor.
Bueno, muchas gracias. Esta ha sido una reunión muy amplia, pero muy productiva. A mí me parece que hay bastantes elementos en la mesa que demuestran el compromiso y la capacidad que tiene el fiscal. El fiscal es un hombre con el que hemos tenido mucha cercanía, y yo quiero aprovechar este momento para decir que tenemos un poco más de 3 años trabajando una de las peores violencias que... Exactamente, diputado Zambrano, parecen que es normal. La violencia contra las mujeres no puede normalizarse, no puede ser normal. Es una gravedad en donde los derechos políticos pues no se ejercen a cabalidad simplemente por el tema de ser mujer. Yo quiero agradecerle mucho, fiscal, su compromiso, acompañamiento, y finalmente este Senado de la República sacó la reforma a 5 leyes, es algo extraordinario. Vamos a completar el proceso legislativo, estoy segura, y de eso habla usted, de este marco jurídico que todavía no está acabado. Un marco jurídico no le podemos exigir a un fiscal si no tiene los elementos y las herramientas para hacer valer todas las peticiones que hacemos, porque pareciera, perdón por la expresión, que es un tema de complacencias. Y esto no es un tema de complacencia, la democracia es la cosa más seria que debemos de tener. Imagínense crear instituciones y luego mandarlas lejos. No puede ser. Nosotros mismos, nosotras mismas, desprestigiamos la política. Se ha vuelto un deporte no creerle a las instituciones que nos damos. Yo de veras, fiscal, mi agradecimiento por la forma como ha contestado y cómo su capacidad de resumen es muy importante cuando es un amplio espectro el que maneja. Y quiero pedirle un gran favor a propósito de lo que aquí se ha manejado de Veracruz. Usted lo dijo en su primera intervención que Veracruz es ahorita la entidad con mayor incidencia delictiva. El ingrediente de Veracruz es un ingrediente distinto. Yo tengo aquí computalizadas 24 temas de candidatos y candidatas de mi partido que han sido víctimas no solamente de delito electoral, de cuestiones muy graves que tienen que ver con su vida, con secuestro, con levantones, con cuestiones que no podemos diferenciar y poner en un cajón las tres elecciones a gobierno y a Veracruz diferenciarlo. Tenemos que voltear a ver a Veracruz de manera muy importante. Es increíble el trato y la manipulación y la amenaza que viven los y las candidatas. Es exagerado. Aquí Pabotón, aquí está. 24 asuntos graves de delincuencia y que nosotros, sé que la presidenta tiene entre su propósito también, y el secretario de gobierno el sábado nos lo decía, pedir a PGR el estatus que guarda las denuncias que han sido presentadas por delitos graves contra candidatas y candidatos. Yo solamente me resta decirle que para mi grupo parlamentario creemos en la FEPADE. Imagínese si no creemos, entonces, en manos de quién estamos. Si no le vamos a creer al árbitro, a la persona que está ahí, nuestro contacto directo, ¿a quién le vamos a creer? Esto se vuelve una jungla y no queremos nosotros que así sea. La jornada del domingo, estoy segura que si todos y todas ponemos lo que nos corresponde, porque luego queremos que hagan, no voy a hacer y aborde a mi amigo, que por cierto le pusiste ahí un ingrediente, solamente cuando a mí me corresponde, yo le creo, y justo cuando hay debilidad en la denuncia, y estas denuncias frívolas de las que hablaba Marta Hilda, pues no podemos seguir jugando con instituciones serias como son la FEPADE, como es el INE, no podemos jugar y distraerlos en el afán de llamar la atención y decir yo soy muy demócrata, yo tengo la verdad. No lo es así. Muchas gracias, fiscal, por estar aquí. Y le tomamos la palabra, hay que reconstruir o construir un nuevo marco jurídico que le dé posibilidades a la fiscalía para atender todo esto que creemos que ha quedado suelto, que yo sí le creo que no ha sido así. Usted es un hombre serio, responsable, que responde a las necesidades del momento electoral que vive el país.
Gracias. Senadora, muchas gracias. Bueno, a mí, en calidad de integrante de esta comisión de seguimiento a procesos electorales locales, señor fiscal, don Santiago Nieto Castillos, le agradezco que haya accedido a tener esta reunión abierta, plural, en donde se han hecho una serie de señalamientos en relación a las preocupaciones de las señoras y señores legisladores sobre los procesos electorales. He hablado ya puntualmente de casos concretos, de denuncias, de lo que está sucediendo en el caso de Acción Nacional también, y permítanme también hablar por mi grupo parlamentario, pues ha habido una serie de denuncias que están ya en manos de ustedes y que incluso hace un momento hacía la relación más o menos de los asuntos y la proporción por partido político que ha suscrito este tipo de denuncias. Nos preocupan la situación que está aconteciendo en Coahuila, por supuesto, lo que ya se relataba por el senador Isidro Pedraza en Nayarit y una serie de problemas de carácter sistemático pareciera en el Estado de México. Estaremos dándole seguimiento a estos temas que nos preocupan y que preocupan mucho porque se ha dicho aquí ya en esta mesa la importancia que tendrán esos procesos electorales, no solo para las cuatro entidades federativas en donde se están desarrollando, sino por es que es un preámbulo de alguna manera en donde se pondrán a prueba las propias instituciones, la legislación que hemos conformado para lo que viene el próximo año, que será todavía mucho más complejo en cuanto a que pues estamos hablando de un proceso nacional. Por ello, creo que esta preocupación fue motivo para que se conformara esta Comisión Electoral de Seguimiento, que como ya se dijo, que es una institución también del Estado mexicano, que representa pues al Congreso de la Unión y que con respeto a la soberanía, a la autonomía de las entidades federativas y a las facultades y atribuciones que tienen las instituciones electorales, queremos coadyuvar justamente para que estos procesos se desarrollen de la mejor manera posible, y en ese sentido pues hay el compromiso de quienes integramos esta comisión. Yo celebro que finalmente esta reunión se haya dado, que también sea una oportunidad para plantear pues los problemas que acontecen al interior de la Fiscalía en su estructura y en su trabajo cotidiano. Creo que nos llevamos una responsabilidad importante para darle seguimiento pues justamente a este tema de estructura interna, al tema de fortalecer la legislación, al tema de revisar los tipos penales, y porque queremos una Fiscalía actuante, queremos que haya fortalecimiento de la FEPADE. Y bueno, pues continuaremos con esta comisión, con esta misión de observación y seguimiento al desarrollo de estos procesos electorales. Creo que quedan varios compromisos ya en esta reunión. Una es pues que estaremos en contacto permanente con ustedes, con la FEPADE, para el seguimiento de estos casos, que en campo, en la jornada electoral, en que nosotros, como usted sabe, acabamos de ponernos de acuerdo para generar un mecanismo de grupos de trabajo, pues tendremos también línea directa con los coordinadores de zona que ustedes han designado en las entidades federativas, pero además, si fuera necesario, con el propio fiscal. También que nos ha compartido la información de cómo se van a generar este despliegue territorial. Y por supuesto, creo que también por parte de nosotros también uno de los compromisos es difundir esta serie de mecanismos electrónicos, las herramientas de FEPADETEL, FEPADENET, para efecto de también circularlo entre los partidos políticos y entre los propios ciudadanos, para efecto de que sepan que hay este tipo de mecanismos modernos, para efecto de poder presentar este tipo de denuncias y que no les pase lo que le pasó al senador Isidro Pedraza, y que dure 4 horas ahí presentando la denuncia. Entonces, pues creo que esto va a ser muy importante. Y bueno, pues agradecer esta reunión. Seguiremos en contacto permanente con la FEPADE, y pues le agradecemos mucho esta reunión. No sé si me faltó algo.